three, two, one, go.
Enredando, la informática que se escucha.
Familia Arratsaldeon guztioi, bienvenidos a la sintonía de Euskadi Digital. Esta va a ser la número 488. Estamos una semana más dispuestos a compartir con todos vosotros y vosotras la actualidad del mundo tecnológico, compartir esas noticias, esa información. Hoy hablaremos bastante de ese programa Prism en Estados Unidos, porque se han ido conociendo a lo largo de la semana pues las cifras, ¿no? Los importes por los que pues distintas empresas, norteamericanas, pero son multinacionales, pues han sido interrogadas, ¿no?, por datos de sus usuarios. Hablaremos, porque ya son unas cuantas, lo cual pues está dando cada vez más magnitud a este programa. Y como siempre comenzamos el programa abriendo el buzón del oyente en oyentes@enredando.net y... abriendo el buzón del oyente, saludamos esta semana a dos nuevos usuarios, a Mike Sosa CR. Un saludo para él, y también saludamos a Descarga Pegworld, que también se ha dado de alta en nuestro portal. Pues es que ricasco a los dos, y ya sabes, si quieres pues apuntarte ya mismo a nuestro portal entre www.enreando.net, date una vuelta por esa página y bueno, pues date de alta para que ese modo, a través del foro, a través del mercadillo, a través de las distintas secciones que podrás encontrar ahí, la enredadera también, puedas interactuar con otros oyentes de este programa. Bueno, pues ya sabes, si quieres mandarnos un mensaje para la próxima semana, oyentes@enreando.net, en el buzón de voz no tenemos ningún mensaje. Así que seguimos adelante y lo hacemos como siempre.
La informática que se escucha.
Vamos a ver si a la segunda va la vencida. Ya que seguimos enredando y como siempre de la mejor manera posible. Enredando.
La informática que se escucha.
Adelante, nos encontramos ahora en la sección de las encuestas. Como siempre, todas las semanas te hacemos alguna preguntita a través de nuestro portal, a través de www.enreando.net, alguna pregunta relacionada con la actualidad, y siempre pues para tomar ese pulso de los oyentes a las cuestiones, ¿no?, que suceden en, al cabo de la semana, las noticias más importantes. Y como siempre, sabes que hay cuatro encuestas en el portal en www.enreando.net. Y por ese motivo, pues toda semana eliminamos una e incorporamos una nueva. Por lo tanto, siempre, todas las semanas, encontrarás cuatro encuestas. Lo que pasa que van rotando. Vamos con la que esta semana nos abandona. ¿Has buscado recetas de cocina en internet? El 69% habéis dicho sí, de vez en cuando. El 25% sí, frecuentemente. Y el 6% habéis dicho, pues no, nunca me he dado por ahí. Oye, pues mira, ya vemos un porcentaje muy alto en internet para la búsqueda de suculentas recetas de cocina. Vamos a otra de las encuestas. ¿Tienes ganas de usar 4G en el móvil? Respuesta de momento ganadora. Prefiero mejor cobertura en la actual, es decir, seguir en 3G, seguir con los sistemas actuales, pero mejor cobertura. Ya habéis opinado así el 40%. No, con la velocidad actual está bien, habéis dicho un 27%. Idéntico porcentaje habéis elegido la respuesta. No me conecto a internet desde el móvil. Bueno, pues ahí tenemos pues una amplia mayoría casi. La que considera que la velocidad actual está bien y la de no conectarse a internet, pues ya casi alcancen, ¿no? Superan la mitad de los votos. Quizás probarlo, el 6 largo, 7%, habéis opinado de esa manera. Y en tu caso, ¿tienes ganas de usar o probar al menos el 4G? Vamos con otra de las preguntas. Al ver un vídeo en internet, ¿omites la publicidad en cuanto puedes? Es decir, cuando vas a visualizar en YouTube o en cualquier otro canal, cualquier prensa escrita que muestre un vídeo, pues generalmente todos suelen estar aderezados en su inicio con algo de publicidad, con algún anuncio. Y también, habitualmente, aunque hay varias fórmulas de hacerlo, ¿no? Pero sí que es verdad que tienes la opción de omitirlo, pero tienes que aguantar pues durante unos segundos el vídeo. Hay algunas ocasiones en las que no puedes ni siquiera la opción, tienes que ver el vídeo enterito. Y por ello te preguntamos, si eres de los que cuando comienza la reproducción ya estás buscando por todas las esquinas a ver cuándo aparece el cuadro para omitir esa publicidad y saltar al contenido que quieres ver, o si por contra lo ves, ¿no?, hasta el final. El 55% de vuestros votos dice sí, siempre al ver un vídeo omites la publicidad en cuanto puedes. El 36% habéis afirmado algunas veces y el 9% final habéis respondido no suelo ver vídeos en internet. Con lo cual, ni siquiera aparece la respuesta de no, me veo la publicidad hasta el final, ¿no? Con lo cual, y como suma, hagamos la suma, bueno, la cifra es demoledora, ¿no? Porque estamos hablando de un 60, un 90, un 90 largo, un 90... por ciento de un 91, exactamente, 91% de personas que bien sea al instante según sale la publicidad o en algunas ocasiones, pues omite la misma, ¿no? Lo cual, pues, da también una buena muestra de la eficacia de esos anuncios, ¿no? Porque realmente, pues, como estamos viendo por las encuestas y parece ser que así sucede, pues poca gente lo ve entero, ¿no? Y vamos a la pregunta de la semana pasada. ¿Te preocupa que el FBI haya podido ver tráfico tuyo en internet? Sí, me preocupa. Habéis votado así el 56% de vosotros y vosotras. No, en absoluto. Y no utilizo internet. Ambas respuestas acaparan un 22% cada una. Por lo tanto, pues así va la votación. Así va la votación en torno a las... iba a decir las escuchas, pero es que ha sido más que escuchas, ¿no? Que ha realizado los servicios de inteligencia norteamericanos en las conexiones a internet, también en telefonía, y bueno, pues al final se está causando un gran revuelo. Además, hoy ya os lo he comentado, tengo unas cuantas informaciones en esta línea para que lo podamos evaluar, y bueno, pues ya vemos que realmente pues sí preocupa, ¿no? De hecho, es un asunto que Vivian Reding ya lo ha planteado a su homólogo norteamericano, ¿no? ¿Qué sucede con las escuchas o la captura de datos de usuarios que se encuentran ubicados en la Unión Europea, ¿no? ¿Qué sucede? Curioso. Y esta semana pues te preguntamos acerca de un servicio que acaba de lanzar Skype, que no sé yo si va a ser muy útil, y es, pues sencillamente, igual que dejas un mensaje en un buzón de voz cuando alguien no está disponible en un servicio de telefonía, pues Skype ha lanzado un servicio mediante el cual puedes grabar un mensaje en vídeo, una especie de videomensaje que puedes dejar almacenado en Skype para que cuando otra persona se conecte a esta red, le aparezca una marca diciendo tienes un videomensaje de fulanito, ¿no? Entonces puedes ir y visualizarlo, ¿no? Por ello, te preguntamos, ¿te parece útil el servicio de videomensajes de Skype? ¿Te parece útil este servicio? Sí, está bien, esa es una de las respuestas. No, con los mensajes en voz es suficiente. Y no lo sé, esas son las tres respuestas que te proponemos a la pregunta esta semana. ¿Te parece útil el servicio de videomensajes de Skype? ¿Qué opinas? Vota ahora mismo, www.enreando.net. Aquí las encuestas, ya sabes que están disponibles para ti en nuestra página web en www.enredando.net. Vota por todas ellas, danos tu opinión. Esta del Skype a mí sí que me llama la atención, ¿no? Yo creo que no va a tener tanto éxito, ¿no? Porque va a suceder como aquello de la videollamada, ¿os acordáis? Toda la cantidad de anuncios que se hicieron, ¿no? Para que dejásemos, o mejor, más que dejásemos, que pudiéramos vernos, ¿no? Hacer como una especie de videoconferencia con el desde el teléfono móvil, pues gracias a ese nuevo servicio. ¿Qué sucedió? Pues que no tuvo el auge que las operadoras esperaban y al final, pues no voy a decir que se canceló porque creo que alguna todavía lo mantiene y que el servicio anda por ahí, pero la verdad que es de un uso muy, muy, muy minoritario. La respuesta yo creo que es sencilla, ¿no? Pues que cuando alguien quiere ponerse en contacto con otra persona, pues el verse pues es algo aleatorio, ¿no? O sea que no es aleatorio, como se dice, bueno, algo prescindible, ¿no? Algo que tampoco es que sea fundamental, algo accesorio, quería decir. Algo totalmente aparte, ¿no? Al margen. Que lo importante es hablar y saber lo que quieres decir con esa persona. Bueno, pues esas son las encuestas. Lo dicho, www.enredando.net.
La informática que se escucha.
Llegamos ya a las noticias, repasamos lo más importante que ha acontecido en estos últimos 7 días en el mundo tecnológico y la verdad es que no es que sea nada nuevo, ¿no? Lo de las escuchas, lo de visualizar el tráfico de internet, no es nada nuevo y es algo que se escapa de nuestro alcance, ¿no? Ya en muchas ocasiones se ha hablado de esto y, bueno, pues es más la la no información, iba a decir desinformación, pero no, más bien es la falta de información, ¿no? Lo que provoca que hay muchas veces que, como se suele decir, ¿no? Es mejor no saber o ver qué es lo que sucede, ¿no? Porque en este caso se está hablando mucho de lo del FBI, el caso que nos ha acompañado el programa PRISM, que ya llevamos, pues igual ya dentro de poco 10 días, ¿no? 10 días comentando este asunto, ¿no? Un programa, por si no habías oído hablar de él, es un programa que se ha descubierto en Estados Unidos, mediante el cual se vigilan llamadas telefónicas y también conexiones a Internet, ¿no? Bueno, evidentemente lo maneja el FBI, lo maneja la NSA, la Agencia de Seguridad Norteamericana, y bueno, pues lo que dicen siempre, ¿no? Que esto se usa para perseguir a delincuentes y evitar, delincuencia en todas sus formas, ¿no? Claro, esto es como siempre, ¿no? El famoso gran hermano, ¿no? Que el ojo que siempre te vigila y esa sensación, ¿no? Lo que ha pasado es que la forma en la que se ha descubierto es, bueno, no iba a decir peculiar, bueno, pues distinta, ¿no? Ha sido pues una persona empleada hasta hace poco en una de las empresas que trabajan para la NSA, la que, bueno, pues una vez que ya le han echado de esa empresa, pues ha aparecido en China y ha hecho esas afirmaciones, ¿no? Ha tenido la precaución de decir que se estaba controlando la información de miles y miles de personas a también miles y miles de kilómetros de Estados Unidos, porque sabía lo que iba a pasar, ¿no? Ejemplos hay. Recordemos caso WikiLeaks, sin irnos más lejos, ¿no? El Julian Assange, que por cierto, esta semana hemos sabido que continúa en la embajada de Portugal, que lleva ya un añito ahí, y que esto tiene pinta de que, vamos, se va a convertir en su residencia ya por más tiempo, porque de momento pues no hay planes de que salga, bueno, porque le están esperando en la puerta, ¿no? Incluso dice que si rechazan la demanda que tienen, creo que es en Suecia, ¿no? En Suecia, sí, contra él, que aún así pues no va a bajar la guardia, porque ya sabe que Estados Unidos le tiene mucho aprecio, ¿no? Le está esperando a que salga. Eso es como, de verdad no lo acabo de entender, ¿no? Porque, en fin, que estés refugiado en una embajada, sí lo entiendo, ¿no? Estás en un edificio, en unas oficinas, de acuerdo, estás ahí resides, llevas un año ahí metido, bueno. Pero lo que no acabo de entender es que un país gaste en los recursos necesarios para mantener vigilancia en la puerta de esa casa durante 365 días, ¿no? Eso no lo acabo de entender muy bien, porque eso cuesta un montón de dinero, ¿no? Bueno, claro, es que de lo que se le acusa, o por lo menos lo que hay de fondo, pues son esa cantidad de cables diplomáticos que fueron destapados, ¿no? En WikiLeaks. También en estos últimos días hemos sabido también del juicio contra Manning, contra el soldado que obtuvo los documentos que luego Julian Assange publicó en WikiLeaks y puso contra las cuerdas, ¿no? A muchos altos cargos en Estados Unidos y en muchos países del mundo, porque allí había para todos. Y algo parecido parece que es el temor que hay, ¿no? Y más en la sociedad norteamericana, que está muy acostumbrada a esto, ¿no? Y además, no sé, pero cuando se destapa un caso como este, reacciona de inmediato a la sociedad norteamericana contra la empresa en cuestión, le puede hacer unas demandas, etcétera. Por eso, la primera reacción de Facebook y de Google fue, bueno, en principio rechazar. No ha habido escuchas y tal. Entonces ya dices, espera, que aquí hay algo que no cuadra, ¿no? Porque aquí hay un señor que dice que se han estado vigilando las conexiones de no sé cuántos miles de personas y resulta que la empresa dice que no ha habido. Bueno, luego ya empezaron a contabilizar y a decir que bueno, pues que sí, algo sí, ¿no? Algo sí que han estado vigilando, ¿no? Y esta semana, uno de los últimos datos que hemos conocido, aparte de Apple, que también ha reconocido unos cuantos miles de infiltrados, pues también tenemos que comentar que Estados Unidos solicitó datos de 12.000 y 13.000 usuarios de Yahoo, ¿no? Con lo cual, pues aquí parece que esto va creciendo en cuanto a tamaño, ¿no? Porque, claro, al final dices, pero ¿qué es lo que sucede, no? Bueno, lo que ocurre es que cuando se da de alta uno en Google, en Facebook, en Yahoo, donde queramos, pues hay un asunto de la privacidad, ¿no? Y teóricamente eso está salvaguardado por la empresa donde te das de alta, ¿no? Aunque bueno, hasta cierto punto, ¿no? Y claro, pues estas noticias no han gustado nada a los usuarios. Las empresas tienen miedo de enfrentarse a demandas colectivas de cierta envergadura, ¿no? Porque, claro, puede organizarse la gente y ir contra los grandes y decir, oye, que me has, que aquí en el acuerdo ponía que ibas a salvaguardar la privacidad y ahora estamos sabiendo que has cedido pues datos una envergadura grande, ¿no? Claro, por ejemplo, en el caso de Yahoo, pues ya han ido rápido a decir que las peticiones, estas 12.000 o 13.000 cuentas de usuarios de Yahoo investigadas, pues han sido peticiones referidas a fraude, a homicidios y secuestros y otras investigaciones penales, con lo cual, pues, es lo que dicen. No es que se pongan a analizar así aleatoriamente, sino que saben un poco a dónde van, ¿no? Saben dirigir la búsqueda, ¿no? Apple también aclaró su postura en cuanto a la cesión de datos y reconoció que ha recibido hasta finales de mayo de 2013 en torno a 4.000 y 5.000 solicitudes de Estados Unidos en cuanto a la aplicación de la ley de datos personales de sus clientes. Así que, bueno, pues ahí está el dato, ¿no? Ya vemos que ya no solo se queda el asunto en Facebook y en Google, sino que todas las compañías pues están afectadas por este estudio, por esta análisis de datos de navegación, y así es y así va a ser, porque también se ha sabido que Microsoft pues entregó a Estados Unidos datos de 32.000 usuarios. La red social Facebook recibió peticiones de datos de hasta 19.000 usuarios y pues distintos organismos de administración de Obama realizaron pues esas peticiones que han destapado ahora pues datos en virtud de un acuerdo alcanzado con las autoridades de seguridad estadounidenses. Entonces, claro, los usuarios lo que dicen, dices, o sea, estás haciendo un acuerdo conmigo para que sea tu usuario y estoy descubriendo que también tienes un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos, ¿no? A nivel de cesión de datos. Yo me imagino que estarán incluso obligadas, ¿eh? O sea, que no es una cosa que puedan ni siquiera elegir, ¿no? En un comunicado, el abogado general de Facebook, Ted Ulliott, ha precisado que las peticiones de información iban desde asuntos como un sheriff local tratando de encontrar a un niño desaparecido, hasta un jefe de policía federal que perseguía a un fugitivo o un departamento policial que investigaba un asalto a un funcionario de la Seguridad Nacional investigando una amenaza terrorista. Han subrayado que las leyes tradicionalmente han establecido importantes restricciones en su capacidad para confirmar o dar fe de tales acusaciones de recibo. Y también Microsoft pues ha aclarado en un comunicado que en virtud del acuerdo firmado con la administración estadounidense, ¿veis? O sea, lo que os comentaba, ¿no? Que todas ellas tienen acuerdos, pero porque están obligadas. La compañía solo puede facilitar datos agregados de no más de 6 meses, y tanto Facebook como Microsoft recalcan en sus respectivos comunicados que los datos suministrados a las autoridades estadounidenses corresponden a una diminuta proporción de sus clientes, y ambas compañías han coincidido en urgir al gobierno Obama más transparencia, que dejen claro este asunto, porque el asunto ha llegado bastante lejos, el de las escuchas. Incluso, como os decía, Vivian Reding ha solicitado en Irlanda a Obama, que han estado reunidos allí, pues información acerca de ciudadanos europeos que hayan podido también verse afectados, ¿no? Por estas medidas y por estos controles. Y ya que le he nombrado antes, pues vamos a seguir hablando de Julian Assange, del fundador de WikiLeaks, que se ha sabido que pidió secretos de Estados Unidos en una conferencia en 2009, y es que el fundador de WikiLeaks, en el centro del juicio militar al soldado Manning, pues pidió información militar secreta en una conferencia en Berlín en 2009, según se ha sabido esta semana. En su testimonio, el sargento Matthew Hosburgh sostuvo que asistió a esa conferencia para actualizar sus conocimientos sobre posibles amenazas a redes de datos en Estados Unidos, y que allí pues encontró a Julian Assange dando una conferencia, y en el transcurso de la misma incluyó un llamado para conseguir información militar secreta, que dijo pues que no solo información clasificada, sino también secretos comerciales y cosas de ese estilo. O sea que Julian Assange, ni corto ni perezoso, en esa conferencia dijo, a ver, ¿alguien tiene datos secretos? Venga, que los estoy buscando, dármelos, ¿no? Los fiscales también han presentado alegatos de que la información que el soldado Manning descargó y envió a WikiLeaks se referían a sistemas de armas estadounidenses, sus vulnerabilidades, movimientos de tropas y tácticas de combate. Ya sabemos que Manning, a sus 25 años, está acusado de suministrar más de 700.000 archivos secretos a WikiLeaks mientras servía en Irak en 2009 y 2010. Assange se ha refugiado en la Embajada de Ecuador en Londres durante el último año, mientras afronta esos cargos por abusos sexuales en Suecia. Ya lo ha dicho él, que está completamente convencido de que todo esto es un montaje, ¿no?, por parte del gobierno norteamericano para realmente juzgarle de lo que quiere, ¿no?, de toda esta filtración de datos. Los 21 cargos que hay contra Manning, contra el soldado, entre ellos los de ayuda al enemigo, podrían llevarlo a cadena perpetua sin fianza en caso de ser condenado. Bueno, pues ahí está. Ya hemos sabido algo más esta semana de Julian Assange, del fundador de WikiLeaks, que sigue en la embajada de sigue retenido en Londres, en la embajada de Ecuador, y ya lleva un añito. Vamos, yo creo que ya le habrán dado habitación y todo propia, ¿eh? Cambiamos de asunto, hablamos de WhatsApp, la mensajería instantánea. Vamos, menuda locura, porque este servicio ha superado un nuevo récord. En un día se han mandado 27.000 millones de mensajes en el servicio. Esto no hace más que confirmar su éxito entre los usuarios y coloca esta aplicación de mensajería como la más descargada para smartphones. Según ha confirmado oficialmente WhatsApp, en las últimas 24 horas circularon de entrada más de 10.000 millones de mensajes y de salida 17.000 millones de mensajes. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué sucede esto, no? Que entren 10.000 y salgan 17.000. Porque, claro, como se pueden crear chats grupales, es decir, puedes crear un grupito dentro de WhatsApp y incluís a varias personas, tú envías un mensaje, pero se reparten varios, ¿no? Con lo cual, por ese motivo, hay siempre más mensajes de salida que de entrada. Estos datos demuestran el liderazgo del servicio, a pesar de que cada vez tiene más competidores más directos como Line, Viber o BlackBerry Messenger, que pronto llegará a Android y para iPhone. El hecho de que hace unos meses el servicio se volviese de pago anual no ha impedido que sus cifras sigan creciendo. Cada vez son menos los mensajes de texto tradicionales, SMS que se envían y las llamadas de voz que se realizan. Servicios como los nombrados anteriormente han hecho que las formas de comunicación cambien considerablemente, dando más protagonismo a las tarifas de datos que a las de voz y SMS. Es curioso, por ejemplo, hay varios países en el mundo que ha prohibido Viber y que está pensando hacer lo mismo con WhatsApp, por ejemplo, Arabia Saudí, ante la negativa del servicio a ceder a las exigencias del gobierno, ¿no? En fin, bueno, pues ahí sigue estando y estos son los datos del éxito que tiene WhatsApp, aunque, bueno, han surgido otras aplicaciones que también le siguen a la cola, pero, como se suele decir, el que da primero da dos veces. Seguimos hablando del móvil, de las plataformas móviles, y en este caso hablamos de Windows Phone, porque Microsoft, ya lo sabíamos y parece que se mantiene, sabíamos de hace tiempo, pero vemos que no baja la propuesta, ¿no?, de pagar hasta $100,000 a desarrolladores de aplicaciones. Está intentando llenar los estantes virtuales de su tienda de aplicaciones Windows Phone Store con aplicaciones de renombre, y por ello la compañía está llevando a cabo un fuerte estímulo financiero en este campo. Está pagando a algunas compañías hasta $100,000 o más para que desarrollen aplicaciones en su sistema operativo móvil e intentar así acercarse a la competencia. Aunque no se han confirmado nombres, Microsoft ha conseguido lanzar una serie de conocidas aplicaciones en los últimos meses como Pandora, Temple Run y Jetpack Joyride, y parece que la estrategia para atraer a desarrolladores saldrá cara a Microsoft, aunque no está escatimando en gastos. También está pagando a Nokia $1 billón anuales. Ahí es nada para que fabrique teléfonos que incorporen Windows Phone. Tras el cierre de Windows Messenger, Microsoft está intentando modernizarse e invertir en las últimas tendencias tecnológicas para no quedarse pues atrás, ¿no? Parece haber tomado la delantera a BlackBerry con Windows 8 en la batalla de los sistemas operativos móviles y poco a poco se va acercando a los gigantes Android y iOS, aunque todavía le queda muchísimo terreno. Seguimos hablando de móviles y ya lo sugirió Nelly Kroes hace unas semanas, la vicepresidenta de la Comisión Europea y responsable de telecomunicaciones, dejaba caer, porque es como suelen comenzar todas estas cosas, aquello de eliminar el roaming dentro de los países de la Unión Europea, ¿no? Roaming, yo creo que a estas alturas ya todo el mundo sabe lo que es, ¿no? Pero por si acaso, comentar que es cuando, por ejemplo, pues dentro de unos meses te vas de vacaciones y decides pues irte a otro país, ¿no? Puedes llevarte el teléfono móvil y te funcionará, pero claro, el coste de las llamadas se encarece, ¿no? En primer lugar, las llamadas que recibes, como la persona que te llama no sabe dónde te encuentras, pues no paga más que el coste normal de una llamada. Por lo tanto, la diferencia de precio que hay entre terminar la llamada en tu país o que sea en otro, pues ese gasto lo paga el que recibe la llamada, ¿no? Y también sucede que a la hora de hacer llamadas, pues incrementan las tarifas presentes por estos acuerdos de roaming, de itinerancia, ¿no? ¿Qué es lo que pretende la Unión Europea, la Comisión Europea? Pues eliminar este sobrecoste y que cuando viajemos a otro país de la Unión Europea, pues sigamos pagando las llamadas como si estuviéramos en el nuestro, ¿no? Que no haya que pagar un sobrecoste y que todo funcione exactamente igual. Pues ya ha puesto fecha, ni más ni menos que 2014, el 1 de julio de 2014 quiere que entre en vigor esta medida, por lo tanto un año tienen los operadores para cumplir esta petición de Nelly Kroes, y pues ese es el objetivo, ¿no? Que los europeos no tengan que pagar un coste adicional en su tarifa mientras se encuentran en un país de la Unión Europea. Las llamadas y los mensajes de texto o el acceso a Internet no supondrán ningún coste adicional para el usuario. Y la Comisión, sin embargo, no ha dejado claro cómo gestionará el coste de estos servicios o cómo incluso aplicará la reforma de los distintos servicios móviles. Según el diario The Telegraph, se explicarán los detalles de esta propuesta durante las próximas semanas. Por lo tanto, pues no se sabe el cómo. Se sabe el objetivo, pero no se sabe más. El grupo de los 27 comisarios estuvo de acuerdo en acabar con estos costes desmesurados a su juicio, porque consideran que será beneficioso para las compañías. A priori, parece negativo, porque eliminan una fuerte fuente de ingresos, perderán en torno al 2% de sus ingresos con esta supresión, pero la Comisión ha anunciado una serie de medidas para que esto no afecte demasiado a las operadoras. Además, los usuarios utilizarán mucho más sus teléfonos cuando viajen por Europa. Si vas a otro país y sabes que cuesta lo mismo, pues muy posiblemente te animes a llamar con más alegría. Con la reforma se pretende consolidar el mercado de operadores europeos de telefonía móvil. La Comisión destaca que hay demasiadas empresas que ofrecen los mismos servicios en los países miembros y existen unos 100 operadores diferentes en Europa, mientras que en Estados Unidos solo hay 4 compañías. En Estados Unidos 4 compañías ofrecen el servicio en todo el país y en la Unión Europea pues 100 operadores. El modelo actual no es sostenible. A día de hoy Europa tiene menos cobertura 4G que África a causa de la mala gestión y peor situación, dicen, de los operadores móviles. Los comisarios pretenden impulsar este mercado único con operadores más fuertes, con capacidad de invertir en el sector con mayor eficacia. Bueno, pues ya está fijada la fecha, 1 de julio de 2014, el final de las tarifas de roaming. Hablamos de música, hablamos de uno de los grupos de rock más representativos de los últimos años. Hablamos de Pink Floyd, que ha anunciado que si alcanza el millón de reproducciones en el servicio de Spotify, el servicio streaming Spotify, de su nuevo single Wish You Were Here, pondrá toda su discografía a disposición de los internautas a través de este servicio. El grupo lo ha anunciado a través de su cuenta en Twitter y esta propuesta ha sorprendido y mucho, ya que Pink Floyd siempre había sido reacio a adentrarse en el mundo de la música digital, y el catálogo de Pink Floyd es propiedad de EMI Records y Spotify. Firmó un acuerdo con EMI en 2011, pero el catálogo de Pink Floyd, incluyendo Dark Side of the Moon, que vendió 50 millones de copias en todo el mundo, no fue incluido en el trato. Para anunciarlo, la banda ha escogido la red social Twitter, donde explican que si su último single, Wish You Were Here, alcanza el millón de reproducciones, absolutamente toda su discografía pasará a estar disponible gratuitamente. Spotify es un servicio de música en streaming que permite escuchar música online de manera gratuita. Es uno de los más conocidos y cada día gana más adeptos. Por eso las bandas más conservadoras en cuanto a la entrada de la música digital empieza a liberalizarse. Bueno, pues esto es importante, ¿no? Que todos pues se den cuenta de la ventaja. Y Pink Floyd estaba muy muy agarrado a su disco, a sus ventas, a lo que le ha dado las buenas cifras, y ahora pues se adapta a las nuevas tecnologías y ya reconoce el potencial de internet. Así que ya lo sabes, si alcanzan el millón de reproducciones con el single Wish You Were Here, estará toda la discografía de Pink Floyd disponible en Spotify. Es curioso porque justo la semana o los 10 días, porque esto pasa de la semana en la que se ha conocido la presencia del programa Prism, pues empiezan a salir medidas por varios sitios. Y es que, por ejemplo, el Servicio Federal de Inteligencia Alemán planea aumentar desde 5 hasta 20% el control sobre las comunicaciones por Internet entre el país y otros, con la puesta en marcha de un plan que costará 100 millones de euros. Esta fuerte inversión de dinero público estaría destinada a aumentar las capacidades técnicas del organismo que vigila la red y que actualmente solo permite controlar entre el 5% de estas comunicaciones para alcanzar el límite legal, el máximo, que es el 20%. De acuerdo con el semanario alemán, la puesta en marcha de este plan gubernamental permitirá ampliar la división de reconocimiento de BND y contratar 100 nuevos empleados para ocuparse del control de servidores y ordenadores. Esta revelación pues enmarca en el escándalo que ya venimos hablando pues un buen rato. El comportamiento de la NSA, de la Agencia de Inteligencia Americana, ha suscitado las críticas de los países europeos, entre ellos Alemania. La canciller Angela Merkel incluso ha adelantado que en la reunión pues se iba a reunir con Barack Obama, como ya hemos dicho, en Irlanda. El ministro de Interior alemán, Hans-Peter Friedrich, ha justificado el espionaje en Internet diciendo que tenemos que equilibrar, dice, la pérdida de control sobre las comunicaciones de criminales a través de formas legales y tecnológicas. Por otro lado, Friedrich ha propuesto, en una entrevista conocida concedida al diario alemán Welt am Sonntag, obligar a las personas que quieran acceder a la Unión Europea a rellenar un formulario de vuelo imitando el sistema norteamericano. La información será contrastada con las bases de datos de terrorismo. Bueno, pues igual que sucede cuando vuelas a Estados Unidos y que antes de aterrizar pues te entregan una tarjeta que debe rellenar con tus datos, la intención de ese viaje, etcétera, etcétera, pues lo mismo van a poner ya en marcha en Alemania. Vamos a hablar un poquito de videojuegos. ¿Recordáis cómo la semana pasada os dábamos información de lo que sucedía en el E3 y cómo pues se conocían ya las propuestas de las dos principales plataformas, de las dos más grandes, Microsoft con su Xbox y Sony con su PlayStation, y las versiones nuevas, Xbox One en el caso de Microsoft y PlayStation 4 en el caso de Sony, ¿no? Pues finalmente había una medida que sorprendió muchísimo a las personas que utilizan las consolas, y es que Microsoft quería incluir en Xbox One un sistema mediante el cual pues un juego determinado, una copia de un juego determinado únicamente se podría ejecutar en ese ordenador, con lo cual se impedía totalmente la compraventa de juegos de segunda mano. Algo que ya mostraron pues los profesionales o los amateurs de los juegos, los más entusiastas de los videojuegos, mostraban una gran pega, ¿no? El no poder compartir un videojuego concreto, que por ejemplo igual en tu caso pues ya lo has visto por todos los lados y ya no tiene mayor interés, y lo puedes vender o lo puedes prestar o lo que fuere, ¿no?, a otra persona para que le saque jugo. Bueno, pues finalmente esto se ha modificado y rápidamente Microsoft ha tenido que salir a la palestra a decir, bueno, pues esto era broma, algo así, ¿no? Era broma, no, que no queríamos decir esto. No, hombre, claro que lo queríais decir. Está claro que lo habíais propuesto, ¿no? Está claro que queríais tomar esa medida, pero en cuanto supisteis que Sony no lo iba a hacer, porque en cuanto se supo esta noticia, pues todas las miradas se giraron hacia Sony, a ver qué iba a suceder con PlayStation 4, y Sony ya dijo que no era su intención el hacer esa medida. Aparte tiene otra pega, o tenía, y es que esto obligaba a que si quisieras echar una partida en tu Xbox One, tuvieses que estar obligatoriamente conectado a internet, ¿no? Por lo tanto, pues eso también es una pega, ¿no? Porque podrías estar en alguna residencia o en algún sitio con tu Xbox y no tienes a mano una conexión a internet, con lo cual pues no funcionarían los juegos, porque si la consola no se conecta a internet, pues se queda como bloqueada y no te deja ejecutarlo, y tampoco el contenido de los juegos descargados desde Xbox Live. Pues ahí está, la última noticia de esta semana. En Microsoft, en cuanto ha visto que Sony que no iba a entrar por aquello de prohibir la utilización de juegos de segunda mano, pues ha tomado las medidas necesarias para eliminar esta propuesta. Y vamos a la noticia que ha dado pie a la encuesta esta semana. Skype ha lanzado videomensajes, una herramienta gratuita que permite enviar un vídeo a quien se desee que leerá, bueno, que visualizará al conectarse. La función es gratis y está disponible para usuarios de Windows 7 y 8, Mac, iOS, Android y BlackBerry. Bueno, pues están convencidos desde Skype que la comunicación se lleve incluso, aunque no se esté delante, ¿no? Que esto ya es como ya el tope, ¿no? Porque si lo bueno que tiene Skype es que puedes hablar con otra persona cuando está ahí delante, ya el permitir la comunicación incluso cuando una de las dos no está, pues es un paso, ¿no? Ni la tecnología más avanzada puede evitar los problemas de los horarios o las llamadas perdidas. Por ello, pues que han creado esta herramienta que permite grabar un mensaje en vídeo, guardarlo, almacenarlo, y cuando esa persona se conecte lo podrá visualizar. Son los videomensajes de Skype, son fáciles, cómodos y privados, ya que únicamente la persona que el usuario quiera puede recibir el vídeo, y se puede enviar y recibir tantos mensajes de vídeo como se desee, de forma totalmente gratis, y además se pueden recibir y ver en cualquier plataforma o dispositivo que ejecute Skype. El vídeo, el funcionamiento es muy sencillo. Primero hay que pulsar el botón de video mensaje, luego el usuario debe darle a la grabación para capturar el mensaje, y puede ser de hasta 3 minutos y se puede visualizar antes de enviarlo, incluso borrarlo, ¿no? Si no te ha gustado cómo ha quedado. Bueno, pues ese es el servicio de video mensajes gratuito ya disponible en Skype. Hablamos antes de la PlayStation 4, hablábamos de Sony, y también tenemos una noticia para el operador, para el fabricante, para Sony, y es que esta semana pues ha lanzado una actualización para PlayStation 3, con lo cual ha dejado unas cuantos miles de consolas totalmente bloqueadas. Es la versión 4.45 del firmware, del software que lleva instalado la PlayStation, total, que lo ha ofrecido, y la actualización estaba orientada a mejorar la estabilidad del sistema y agregar opciones de notificación de premio, y parece que no está funcionando. Bueno, no solo no está funcionando, sino que algunos usuarios pues han tenido problemas muy serios, ¿no? Según ha afirmado un portavoz de Sony, somos conscientes de los informes de actualización del sistema de la PlayStation 3 y está provocando problemas a un pequeño número de aparatos. Claro, siempre tienen que decir eso, ¿no? Como los usuarios no saben si son pocos o muchos, pues sí, un pequeño número de aparatos. Según han agregado, hemos retirado temporalmente la actualización y estamos investigando la causa del problema. Anunciaremos en cuanto a la actualización del sistema esté disponible para su descarga. De este modo, se recomienda a los usuarios que por el momento no se instalen la actualización. Si tienes una PlayStation 3 y te ofrecen la versión 4.45 del firmware, no la instales. Una noticia desde luego interesante y curiosa: el 74% de los usuarios se conecta a internet con el móvil cada día. Datos pues del mercado que ha solicitado Google a varias consultoras, y ahí están los datos, ¿no? Ciertamente muy muy interesante. No especifica si es 3G, si es Wi-Fi, pero sí que utilizan para conectarse a la red el smartphone, con lo cual pues ahí queda claro el uso. Además, cómo ha ido cambiando, ¿no? Ya no es la cantidad de teléfonos que había antes. Y esta semana hemos sabido también los datos publicados por la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones en cuanto a la telefonía móvil y banda ancha fija. Concretamente, pues en abril, en el mes de abril, según la CMT, se han perdido 129.700 líneas de telefonía móvil, lo que supone el noveno mes consecutivo de caída frente a la ganancia de la banda ancha, que es la que ha subido y ha sumado más de 42.500 líneas, según la CMT en todo momento, según la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones. Los descensos hasta ahora venían siendo de Movistar y Vodafone, pero en el mes de abril también, pues otras compañías como Orange e incluso Yoigo han registrado saldos negativos. Por primera vez, por los únicos que han ganado, los únicos operadores que han ganado han sido los operadores móviles virtuales que han sumado, han sido los únicos que han sumado clientes. Así que así se encuentra la situación, como decimos también en la banda ancha. Los operadores alternativos fueron los que crecieron. Telefónica ganó 11.000 líneas y los operadores de cable disminuyeron su cuota en 2.500 durante ese mes. Bueno, pues ahí están los datos. También, ya por hacer el balance total, las líneas fijas, teléfonos fijos, se dieron de baja en el mes de abril más de 39.000 líneas. Bueno, pues hasta aquí llegan las noticias. Nosotros seguimos adelante.
La informática que se escucha.
Hola. Pues sí, sí, aunque parezca mentira, no soy Rafa Martínez, ni mucho menos. Rafa ha tenido que ausentarse de manera imprevista y me ha dicho, pues habla tú con Mortanauta, ¿por qué no hablas tú con Mortanauta y haces la sección F1? Así que pues voy a pasar a saludar sin más ya a nuestro compañero Mortanauta. Arratsaldeon, Morta.
Arratsaldeon.
Aunque te suene raro estar conmigo, pues bueno,
pues
¿qué
sí,
le vamos
sí,
a hacer?
Sí, sí.
¿Qué le vamos a hacer? Ha tenido que Rafa que salir corriendo, así que algo urgente tendrá que hacer. Ya nos contará cuando vuelva, ya.
Sí, sí, vamos, ha sido abrir la puerta y ¡chum! Rafa volando.
Sí, ha salido con una exhalación aquí.
¿Qué es eso que vuela? ¿Es Superman? No, es Rafa.
Sí, sí, más o menos. Yo creo que le faltaba la capa y la S y lo de los calzoncillos por fuera. No llevaba tampoco.
A esas partes yo no me fijo.
son detalles ya. Vale. Oye, de todas formas, lo de Superman, yo sigo pensando que hay un problema con Superman.
Hay varios.
Sí, sobre todo ahora que no hay cabinas, ¿no? Porque con dónde leche se cambia el pobrecito.
Pues sí, mira, esa me había caído. No, y al váter sin consumición, ya no te dejan ni ir al váter.
Al baño, ¿no? Así, entonces, así es.
No sé, ¿será por internet? No sé.
Bueno,
no te preocupes, ahora que van a sacar la película nueva de Superman, nos lo aclararán.
Ah, sí, es una de las grandes dudas, efectivamente, de la película. A ver qué nos cuentan.
Una hora y media para ver dónde se cambia.
Sí, sí, sí. Un aviso a la audiencia, aunque sea la película en 3D, aunque empujéis la puerta del sitio donde se cambia, no se va a ver, porque no hace efecto,
no, es que además son yanquis, todas esas cosas las tienen muy controladas.
Sí, no,
o sea, además, da igual que vean a tres personas destripadas, pero enseñar partes de tu cuerpo ese día lo tiene muy cortado.
Nada, el hombre con la sábana a la altura de medio estómago y la mujer por encima justo de los, en fin.
Eso.
Estamos en horario infantil, ¿no?
De las prominencias, ya está. Efectivamente. Te pones una palabra ambigua que ya está y se queda plenamente. Sí.
Eso lo vi yo hace poco en un programa del Club de la Comedia, así que hablaban precisamente esas cosas. ¿Dónde fabrican esas sábanas que tienen dos alturas, ¿no? Una para ella, es la misma sábana y está una altura para ella y otra para él. ¿Dónde fabrican esas sábanas, no? Se preguntaba aquí
se recortan. Tú coges una sábana normal, ¿no la has hecho tú en casa?
No, yo no tengo esa
sábana normal y luego la recortas, la parte del hombre tú la recortas, la estrecha y
sí,
ya está.
Sí. No se me había no, nunca se me ha ocurrido hacer esas cosas, la verdad.
A mí tampoco.
Bueno, pues aquí estamos una vez más.
Por la noche te enfrías.
Pues sí, la verdad. Pero bueno, eso yo creo que la recortan especialmente para las películas. Bueno, estábamos, como diciendo, aquí una vez más, pues hablando de algo relacionado con la... eso es mi parte. Las consultas de los oyentes, temas interesantes que pueden interesar a la audiencia, por supuesto. Y bueno, ¿qué nos vas a contar hoy?
Ahí está, los temas interesantes son mi sección, la tuya, bueno, es la...
A mí las cosas aburridas y ya está.
La del pingüino.
Sí, el pingüinito.
Bueno, pues vamos a empezar con un tema. Bueno, la semana pasada hablamos de la seguridad. Estoy muy contento de las encuestas, que veo que la gente sigue está preocupada por este tema. Lo retomaremos para que la gente pueda navegar sin que le cotillen demasiado.
Además, era un tema de actualidad, además, ¿sí?
Sí, actualidad y muy interesante, además. Pues bueno, lo retomaremos, pero claro, ya en las consultas, y las consultas la gente está esperando. ¿Y cómo resuelvo yo lo mío? ¡Socorro, socorro! No, y eso también hay que darle respuesta.
Pues vamos con las consultas.
Entonces vamos a empezar con un tema de Maki, ¿no? Tiene un portátil. No es el famoso portátil de Maki.
Es otro famoso portátil de Maki. Bien.
Que tantos y tantos problemas nos ha dado. Bueno, pues este es otro, pero se le ha quedado el disco duro pequeño. Entonces pregunta a ver si se le puede cambiar.
Eso vale. De talla, se pone una talla más grande y ya.
Sí, eso es. Entonces dice, bueno, es que yo quiero que crezca, que vaya al colegio ya, que no sé qué.
A mí me da que lo ha lavado mucho y claro, han cogido.
Ahí están las muchas distribuciones de Linux y claro. para más y quiere probar más y ya
las distribuciones de Linux no hacen encoger el disco duro,
no, pero a ver, necesitas un Ubuntu con la versión Gnome, un Ubuntu con la versión Unity, un Ubuntu con la no sé qué. Entonces claro, no, ya el disco duro dice socorro.
Bueno, qué malo.
Necesita más capacidad. Bueno, no te he dicho que te he respetado, no he dicho Linux Mint, pero con sus versiones Mate y Cianamón, esa que no conocía yo, pero la tuya, Javi, parte. Bueno, vale, al turrón. Necesitaba más capacidad, ¿vale? Entonces quiere poner un disco duro pues de más capacidad. Y preguntaba si era posible. Sí, la respuesta es sí. De hecho, yo lo he hecho varias veces y desde hace unos años, o sea, el primero que lo hice fue un Pentium 2, por lo cual ha llovido bastante.
Estamos hablando de un portátil.
Por lo cual es una cosa que se puede hacer desde hace bastante tiempo. Es una cosa bastante normal. De hecho, es uno de los componentes que está preparado, entre comillas estoy preparado, porque al fin y al cabo los portátiles no es bienvenido, pero es una de las partes que se puede cambiar con relativa facilidad.
Sí, porque no todas las partes del portátil son tan fáciles de cambiar.
De hecho, existen, digamos, dos partes fáciles de cambiar de un portátil. La memoria y el disco duro.
Sí, sí. Suelen tener unas tapitas por debajo que le quitas con un tornillo y sueles acceder a ellas bastante fácilmente.
Ahí está.
Normalmente, vamos.
Depende del tamaño del portátil, cuanto menos tamaño, es decir, cuanto más pequeño sea, menos tapitas de este tipo que comentaba Mikel tiene. Pero bueno, si es muy sencillo. Le das la vuelta y entre la tanda de tornillos que tenéis, los portátiles pequeños pues no tienen ningún tornillo, funcionan así. Pero los portátiles, 15, 17 pulgadas, pues hay una tanda de tornillos. Y uno más o menos por la mitad sería la memoria. Y uno más o menos también por la mitad, pero un poquito más al extremo, porque es así como más grande, sería el disco duro. Esto es también muy fácil de comprobar. Estáis utilizando el portátil, le dais la vuelta. Una vez apagado, sí, no claro. Pongáis con la pantalla abierta. Vale, estáis utilizando el portátil, termináis de utilizarlo, lo apagáis, lo desenchufáis, le dais la vuelta, y la parte que está más caliente es el disco duro.
Sí,
vale,
el procesador no se calienta,
pero el procesador está más refrigerado. Por lo cual al tacto, el procesador tiene un ventilador ahí dando caña y preocupándose para que se enfríe, pero el disco duro no lo tiene. Vale, entonces normalmente no voy a poner, o sea, no voy a decir el 100% de los casos, pero el 95% de las veces la parte más caliente es el disco duro. Y además, si tenemos una tapita, por quitar las tapitas no suele pasar nada. También esto pongo muy entre comillas, porque cada diseñador, cada diseño de portátil es único y a veces muy retorcido, pero bueno, suele ser tan fácil de como quitar un tornillo. Tiene un uñero. Un uñero es una especie de incisión o unos pequeños agujeritos para que metas la uña, de ahí viene el nombre, uñero. Le metes ahí, taca, y suele salir, ¿vale? Si no tiene uñero, pues a veces hay que hacer palanca con un destornillador, etcétera, etcétera, un destornillador fino. Pues os digo, depende un poquito del diseño del portátil.
Como recomendación general, que la gente tenga cuidado, que sea cuidadosa con esto, ¿no?
Como recomendación general, intentar conseguir el manual de ensamblaje de vuestro portátil.
Ah, mira.
Eso es, cuesta a veces un triunfo encontrarlo, es buscar un buen rato, pero si podéis conseguirlo, eso es una maravilla, eso es oro puro. Y ellos vienen, dices, pues quiero quitar el teclado, y ahí te vienen los gráficos, qué tornillo tienes que quitar después de este, que dónde tiene esto, cómo tienes que hacerlo, etcétera, etcétera. En principio está pensado para los servicios técnicos.
Sí.
Por ejemplo, si vosotros tenéis soporte de HP, el servicio técnico de HP tendrá estos manuales. que hay algunos fabricantes que sí, y algunos modelos que lo ponen al servicio público, y otro, pues bueno, bien googleando un ratito, pues a través de una página que es un poco indirecta, sin ser ilegal, no os penséis tampoco, no sé qué, pero bueno, lo tienen publicado en esa página por la razón que sea, y lo podemos bajar y utilizar, ¿vale? Algunas veces la web del fabricante, y otras veces por métodos más indirectos, y eso es pura maravilla. También existen móviles, a título de curiosidad, el manual de ensamblaje, y es simplemente cómo lo tienes que desarmar.
Sí, no, tiene su complicación, no es tan sencillo como un equipo de sobremesa o monitor de estos.
No, de hecho es que es una auténtica pesadilla. Estamos hablando además del disco duro y la memoria, que son las partes más fáciles, y así, pues bueno, hay veces que es complicado, ¿vale? Pero bueno, yo sí que invito a los oyentes a que le den la vuelta, quiten el tornillo y dicen, bueno, quiten el tornillo, nos lo miran y dicen, bueno, ¿me atrevo? No me atrevo. Si no me atrevo, no pasa nada, no hemos perdido nada. Si me atrevo, pues por simple curiosidad, quitas un tornillo, parece que sale. Vale, pues lo quito del todo. Si no parece que sale, lo dejamos y ya está, y no hemos perdido nada. O sea, experimentar o enredar, ya como se llama el programa, se llama así, siempre es positivo, siempre se aprende.
Sí, eso sí, la verdad es que si no, así hemos aprendido todos, ¿no? Metiendo un poquito la mano, a veces sin tener muy claro cómo va.
Y esos momentos en que, uy, la he fastidiado, socorro, ya he roto todo, va en el que lo monta, esto lo hemos tenido todos y todo lo hemos superado, o sea que es normal, ¿vale? Sí, sí. Y bueno, pues, o sea, lo que digo, mirarlo, si os atrevéis, pues vale, si no os atrevéis, pues no pasa nada, no habéis perdido nada, pero bueno, lo habéis intentado,
sí.
Sin más. Volvemos al tema de Mackie, ¿vale? Está claro que cambiar lo que es el aparato, por decirlo de una forma, no hay problema, se puede hacer. Ahora bien, ¿nos va a funcionar el ordenador? Sí, sorprendentemente, con los portátiles que son muy suyos, estas cosas lo tienen bastante bien estudiado. Funciona, o sea, aunque digamos muchas componentes son propios y no es conveniente quitar los discos duros, al fin y al cabo tiene su razón de ser. Por ejemplo, las placas bases donde va enchufado todo, lo que es la parte principal, o sea, la cama, digamos, del portátil, donde va el procesador, donde va la memoria, no sé cuántos, eso es el propio de cada modelo, por lo cual si se nos estropea la placa base, no hay forma de recuperarlo, ¿no? Porque se hacen a medida.
Y tanto que a medida para que encaje directamente en el hueco, vamos.
Claro, y aquí tiene que ir el conector y aquí tiene que ir lo otro. Y el portátil de portátil cambia, ¿vale?
Sí.
Entonces, eso es si quedamos fastidiado. Pero los chips que están montados en eso no, ya no se hacen a medida, porque si no tendrías que andar, anda, y este para este, y este para no sé qué. Entonces se hacen tropecientos, ¿vale? Que sirven para tropecientas placas bases, y así tú al fabricar, pues pongamos 10.000, 20.000 chips, son más baratos, ¿vale?
Sí.
Entonces, lo que se hace es un mismo chip, pues también nos permite trabajar con muchos discos duros, porque así nos vale también para muchos portátiles. O sea, en algunas cosas sí que son mío, pero lo otro sería un absurdo, y sería contraproducente. Entonces, no se tiene esa asociación, este ordenador, este disco duro, porque al fin y al cabo si ya pegas un tiro. Entonces, quiere decir que uno de los chips que participa en la placa base es la BIOS. Y la BIOS es la que gestiona el disco duro. ¿Vale? La BIOS es una especie de sistema operativo, hemos hablado alguna vez de ello también, pero es una especie de sistema operativo que se carga antes de Windows, y es el que se encarga de decir, uy, a ver qué tengo yo por aquí, anda, mira, un disco duro, anda, una disquetera, anda, un CD-ROM, anda, no sé cuánto de RAM.
¿Vale? Teclado, ratón, etcétera. Sí,
teclado, todo. Eso es. Entonces dice, uy, tengo todo esto aquí, vale, ahora ya estoy, y lo organizo, ya vamos a cargar el Windows o el Linux o lo que sea, o el Mac, ¿vale? Entonces eso, al fin y al cabo, el chip, que son 3 o 4 fabricantes en el mundo de esos, pues dice, vale, ya me han aclarado lo que tengo. Entonces ese tiene, digamos, una lista de discos duros, una lista de procesadores, y si estás dentro de esa lista, perfecto. Claro, en discos duros no nos va, hay una lista bastante amplia. Eso sí, como los portátiles siguen siendo un poquito suyos, yo suelo recomendar en estos casos que se mantenga la tecnología. Es decir, si tenemos un disco duro IDE, que hoy en día va a ser poco difícil que lo tengamos,
sí, si es un portátil, si es un portátil,
pero los portátiles antiguos sería imposible, tendríamos que poner un disco duro IDE, ¿vale? Si tenemos un SATA 1, un SATA 1. Si tenemos un SATA 2, un SATA 2. ¿Vale? A efectos prácticos, algunos dirán, uy, palabrejas raras. Vale. Simplemente es mirarle por la parte de atrás y que se ha aparecido y leer la etiqueta. Porque entre SATA 1 y SATA 2 no hay diferencia. ¿Por qué digo esto? Porque sí que hay mucho más movimiento que un sobremesa. ¿Vale? Entonces podría ser que, aunque tenga un listado bastante grande de discos duros compatibles, bueno, la forma de asegurarnos, porque son un poquito más malvados los portátiles, la forma de asegurarnos que nos vaya a funcionar es que nos mantengamos en la misma tecnología que tenemos. Si tenemos un SATA 1, igual el SATA 2 posiblemente lo va a entender, posiblemente, pero igual no. Hombre, si la tienda nos lo permite devolver, no hay problema. Si no lo permite devolver, hay problema.
Yo creo que esto que voy a decir ahora ya lo sabe Maki, pero para el resto de los oyentes, hay que tener en cuenta que un disco duro de sobremesa o de mini-torre no es del mismo tamaño que un portátil. Las pulgadas.
Eso también iba a comentar ahora. Entonces, bueno, Mikel, si lo quieres decir tú.
Sigue tú.
Vale. Aparte de los discos duros portátiles, tienen dos características diferentes que diferencian de los sobremesa. El primero que ha dicho Mikel, el tamaño. Un sobremesa son de 3,5 pulgadas. Y un portátil es 2,5. Normalmente.
Una pulgada menos.
Pero lo cual son bastante más finos. Y bastante más pequeños, ¿vale? Tanto en ancho como en alto. Salvo algunos fabricantes que los utilizan de 1,8. Sony, si no mal no recuerdo. ¿Vale? Y Apple.
Eso no lo sabía yo, mira que había más pequeños todavía.
Eso, los hay. Prácticamente es igual, a efectos prácticos no vais a notar diferencia, pero son pequeñitos. A la hora de sacar vuestro disco duro, pues tenéis que buscar otro que quepa en el hueco.
Bueno, no vas a notar diferencia si tienes un ordenador de estos y quieres cambiar el disco duro y resulta que no lo sabes y compras uno de 2,5 y resulta que es 1,8 y no te cabe.
Entonces has fastidiado.
Claro, efectivamente, hay que saberlo.
Otra cuestión que los diferencia es que los ordenadores de sobremesa o los discos duros de sobremesa funcionan a 7200 revoluciones por minuto, como los coches de Fernando Alonso.
Las vueltas que da el disco.
Sí, revoluciones por minuto. Se revoluciona tantas veces por minuto. Al final es como los coches que también tienen revoluciones por minuto, RPMs. Bien, entonces, bueno, sí, dar vueltas por minuto. Los portátiles, los hay de 7200, ¿vale? Pero los también de 5400. Por lo cual son bastante más lentos. Tiene su parte positiva y su parte negativa. Su parte positiva es que al ir más lento, el disco duro vibra menos, consume menos, dura más.
No se calienta tanto.
¿Vale? Esa es su parte positiva. La parte negativa es que es más lento.
Claro.
Es así de claro, ¿vale? Yo depende para el uso que le vais a dar al ordenador. Pues pilláis uno de 5400 o 7200. O sea, no le tengo ningún miedo al 5400 en un portátil. Ahora bien, ya que estamos en portátil y vamos a cambiar el disco duro, podemos hacer una cosa bonita. Un disco duro sólido.
Ah, de estado sólido, sí.
Claro. ¿Qué diferencia hay esto? Bueno, son más caros. Por mega son bastante más caros.
Lo que no me acuerdo muy bien es las siglas de este tipo de discos. ¿Cómo son?
SSD.
SSD, ¿no?
Sí, nada me va a preguntar. ¿Qué significa?
No te le va a preguntar, pero dilo de todas maneras.
Ya me has pillado ahí. Solid, no sé qué.
State, disc. Estado sólido.
Disc. Para eso tenemos Google, tenemos Internet, que nos lo dice. Estos chicos son muy listos. Unidad de estado sólido.
Unidad de estado sólido.
La pronomía inglés de Solid State Drive. Vale. Bien. Mira, ya está, ya hemos resuelto la duda. Bien, esto viene a ser como digamos un pendrive en grande y con mucho más y varios gigas, ¿no?
Y con el tipo de conexión de un disco duro.
Eso, si hago un SATA 2 o un SATA 3. Lo que pasa es que son bastante más caros. 256 gigas, para que os hagáis la idea, no estamos hablando de teras, 253,25 teras, pues vendrían a costar unos 150 euros. Cuando un disco duro de un tera podía costar unos 70, 80, 90 euros. Vale, entonces, un poquito más caro.
¿Y las ventajas?
Ventajas, vale. Con mucho menos consumo de energía. Vale, para la gente de los portátiles que han estado obsesionada porque le dure la batería, pues es una gran ventaja. Otra gran ventaja es infinitamente más rápido. Y otra gran ventaja es que es mucho más silencioso.
Inmune a las vibraciones.
Inmune a las vibraciones, sí, porque no, como no gira, claro. Pues tampoco no tiene vibraciones. Entonces hay muchas ventajas y una desventaja muy gorda. Bueno, dos ventajas muy gordas. que son muy caros, y por extensión estar relacionado, tú te lo puedes permitir, la capacidad es mucho más pequeña que un disco normal. Ajá. ¿Vale? Pero también es una opción muy 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 bonita, ¿vale? Sobre todo si no, si tenéis, digamos, un portátil para trabajar que no va a que no tenéis archivos que ocupen demasiado, por ejemplo, pongamos un portátil para ofimática, una cosa de estas, que al final trabajas con Word y con Excel y con estos programitas, que tampoco, bueno, pues estamos hablando de 10K, son dos.
O con OpenOffice, sí.
O con OpenOffice, efectivamente. Y entonces tenéis estos ¡oh! Y estas cosas ¡oh! Que sí. Más suena, en cambio sí. De extensión, ¿no? Entonces tenéis estas cosas, pues tampoco, que no necesitéis una capacidad de disco duro tremenda, pero si queréis que el Windows os cargue en 10 segundos, son estas cosas tan potentes, tan chulas, pues bueno, es una opción. Que puedes estudiar y ya está. A la hora de cambiar de disco duro, en principio funcionaría igual, pero con esa diferencia. Claro, si vuestro portátil es un poquito antiguo, estaríamos en lo que hemos comentado antes. Cambiar de tecnología implica un riesgo. Ahora bien, hablar con el tío de la tienda, sobre todo bien grandes establecimientos, grandes pequeños establecimientos, no suelen poner problemas en estos, en esas pegas. Y dices, oye, mira, me pasa esto, algún problema para que os lo devuelva. Y generalmente os van a decir que no, ¿vale? Y además, mira, como es portátil, podéis utilizar la misma fase del portátil y llevarlo a la tienda.
Claro,
y dices, oye, lo pruebo aquí ahora mismo, taca, funciona, no funciona, ya está, ¿vale? Aparte que hemos hablado de alguna otra vez de unos establecimientos concretos que ahí tienen su varito para que tú pruebes.
Sí, se me ocurren algunos, sí.
Eso es, al ser un portátil, pues simplemente te lo llevas allí, oye, ¿te importa? Te lo haces así encima del mostrador. Funciona o no funciona, ya está, ¿vale? Entonces, incluso os puede ayudar si se pone ahí el tío a cotillear y esas cosas y te dice, ah, mira, aquí haz esto, y ya está. No hay mucho misterio en esta historia. Entonces, bueno, eso sería en cuanto a los portátiles. En principio, sí se puede, y siempre pongo el principio en el tema de los portátiles, porque los fabricantes son muy retorcidos y no me atrevo a decir el 100% de los casos.
No, que no hay un estándar y cada uno hace la cosa como mejor le parece.
Ahí está, y como son tan malvados en algunas cosas, no quieren que andes, pues entonces no voy a poner la mano en el fuego, así como los sobremesas, así que la pondría, pero los portátiles, yo lo he hecho varias veces, tanto discos duros sólidos, que lo pasé también a un portátil, que ya tenía 3 añitos, por lo cual no hay problema, pero así como portátiles normales, discos de más capacidad, o simplemente porque se habían estropeado, y nunca he tenido problema, pero bueno, oye, tampoco no quiero poner la mano en el fuego. Y ya está. También puedes mirar tutoriales, pues por ejemplo, vídeos de estos en YouTube. Veis vuestro portátil, cambiar el disco duro y con un poco de suerte, pues lo tenéis. ¿Vale? Bien en castellano, bien en inglés, tal, ¿vale?
Teniendo el nombre del modelo del portátil, sí, son más fáciles.
Y si no te aparece vuestro modelo concreto, pues le quitáis un poquito. Por ejemplo, si tenéis un HP Pavilion, ¿vale? XJ2738 no sé cuántos, pues le quitéis el XJ38
y dejamos solo el HP Pavilion y punto. Sí,
eso es
más genérico.
Vale, no va a ser vuestro portátil concreto, pero sí que os puede dar una idea, porque va a ser parecido de lo que vais a tener que hacer.
Sí.
Vale, quien ha hecho un HP Pavilion dice un Asus no sé cuánto o un Acer no sé cuántos, vale, o lo que os dé la gana. Se me ha ocurrido el HP Pavilion porque ha sido el primero que me ha venido. Un MacBook Pro, vale, que tiene fama de ser las cosas más difíciles de toquetear. Bueno, también tiene sus vídeos de cómo cambiar el disco duro y ya está. Relativamente fácil para ser para el mundo Mac, relativamente fácil.
Sí, he oído también que ahí existe la posibilidad de encontrar información de cómo se hace y no es tan complicado.
No, pero sobre todo si conseguís lo que os comentaba antes, el manual de ensamblaje, eso es una gozada, ¿vale? Porque cambiar el teclado, cambiar todo, limpiar el ventilador, todo eso os va a venir, como tenéis que quitar los tornillos y en qué fase y todo, ¿vale? Porque los tornillos tienen su misterio, no todos se pueden cambiar, no se puede quitar uno y otro a lo loco, no, tienen también, primero tienes que quitar este y luego tienes que quitar este otro.
Sí, que tienen un orden determinado, incluso, sí.
Sí, tiene su misterio, ¿vale? Depende de cómo lo metáis, tiene su misterio. Y los móviles también, o sea, es la misma historia. Si conseguís ese manual, no os invito a perder el tiempo, que sean varias horitas, en buscarlo, porque es una auténtica gozada, ¿eh?
Y luego consultarlo, leerlo y seguir los pasos.
Cuando haga falta.
Eso, ¿vale? Cuando haga falta, vamos.
y además vienen dibujos, o sea, no os preocupéis.
Sí.
Aunque digamos no dominéis el inglés, o consigáis el manual en ruso o en japonés, me da igual. O sea, como vienen los dibujos, os van a ayudar eso mucho.
Si lo conseguís electrónicamente, es muy importante ponerlo en otro ordenador que no sea el que vais a modificar.
Sí, sí, eso me da que sí.
Porque si no... Por eso he dicho yo lo de aprenderse el manual, porque si no, no sé yo cómo van a leerlo.
Hombre, si no siempre se puede, no sé, se tatúa uno en la piel una cosa de esa.
Mejor
yo
que
lo
no.
que suelo hacer en los sobremesas es coger el manual que viene de la placa, imprimir esa hojita donde te explica dónde están todos los aparatitos, coger en el sobremesa y pegarlo en la chapa.
Ah, mira, es buena sugerencia.
Entonces, cuando yo tengo que toquetear por dentro, siempre me tengo que mirar la chapa y digo, a ver, este conector es el que gestiona esto, vale, ya está, pum. Y lo haces directamente con la chuleta y vas toqueteando.
Muy bien, sí, está muy bien.
Como sugerencia.
Sí, sí, sí.
Porque además el manual de la placa yo creo que siempre se pierde.
Eso, vamos. ¿Dónde tenía yo el libro de la placa base? ¿Dónde andará? Siempre.
Al final suele ser más rápido buscar, ir a internet y descargártelo luego, pero bueno.
Pues sí, la verdad es que sí.
Lo he hecho yo varias veces.
Bueno, deseamos suerte a Maki, por supuesto, con sus aventuras con su disco duro y su portátil, sí, que no es el famoso portátil de Maki, sino otro que será famoso en un futuro.
El nuevo famoso portátil de Maki.
Efectivamente. Eso es, volumen 2. Versión 2.
Y además ha probado nuevas formas de comunicación, aparte de correo electrónico. Me ha enviado un SMS.
Ah, bien.
Le digo, un SMS de Maki. ¿Qué anda este hombre?
Ay, ay, como hay pocas formas de participación, pues nada, también.
También
ponemos otra, ¿no? ¿Tenemos algo corto? ¿Sí?
Sí, ¿cuánto tiempo tenemos?
Pues un poquito más tenemos, pero para algo cortito. Si tienes algo cortito.
Algo sí. corto. Tipo mayanico corto, vale.
Eso.
Entonces, bueno, entonces tenía otro tema preparado de derechos de Windows, pero eso no lo vamos a dejar para cuando haya más derecho a tiempo.
Sí.
Vamos a otro tema pendiente también, muy relacionado. Que es que, bueno, me ha llegado también el correo electrónico a través de Laura.
Laura te ha mandado un mensaje de correo electrónico. Vale.
Bien, entonces lo que le pasa a Laura es que estaba trabajando con el ordenador y de repente le hizo plof, ¿vale?
Plof.
Plof.
Gráfico.
Plof. Plof. Ya está. Entonces lo trata de encender y no da señales de vida. Bueno, tiene un poco de idea, es un poco veterano, nos ha escuchado muchas veces y claro, eso se nota.
Se nota, se nota, y que sí.
¡Hombre!
Un poco aquí de autobombo, sí señor, muy bien.
Entonces ha ido probando lo que es la... Puede ser bien por la fuente de alimentación, puede ser por la placa, entre otras cosas. Bien porque es la cortada de, la eléctrica, la cortada de la luz, también podría ser. Pero la cuestión es que ella dice, bueno, la fuente, ha probado otra fuente que tenía y...
¿Sabemos si es un portátil, si es un sobremesa o...?
Sobremesa.
Sobremesa, claro. Vale.
Sí, que yo muy lanzado.
No,
me metes prisa con el tiempo y luego, claro, no. Un sobremesa. Entonces ha cambiado, ha probado la fuente y otra fuente que tenía buena y ha hecho esto, sí, sin funcionar. Va a ser tema de placa. El caso es que tiene un ordenador un poquito antiguo. Tampoco mucho, pero bueno, estamos hablando de un Celeron 3400 con memorias DDR2, vale, y alguno diría, uy, qué cosas más raras me está diciendo este hombre, vale, sí, tranquilos, cada cierto tiempo le da por, bueno, estamos cansados ya de este tipo de memorias, vamos a sacar una tecnología nueva,
sí, ¿vale? Para poder venderlas y que no valgan las anteriores, sí.
Bueno, en principio es porque son más mejores, ¿no?
Sí, sí, ya. Eso dicen también, sí, ya.
Ahora lo que se están vendiendo son DDR3.
Sí.
Es diferente tecnología. Esto es directamente como que te cambian la llave. Y las DDR2 y las DDR3 no caben, ¿no? Tú intentas enchufar y no caben. ¿Por qué? Porque no entran.
Sí.
Tiene un plastiquito, porque otros, si alguno se abre su ordenador, le quita la memoria, verá, o tiene una valla de memoria abierta, libre, verá que hay un más o menos, que es una, iba a decir una raja, bueno,
una ranura con un pequeño saliente en uno de los tonos,
con un pequeño saliente de plástico,
sí.
¿Vale? Y si compras una memoria que es diferente de tecnología,
está en otro sitio,
el saliente. Está en otro sitio, la memoria tiene un pequeño agujerito y el saliente y el agujero no coinciden, ¿vale? Está invitado para que está puesto para que evitar meter la pata, está bien pensado, pero bueno, que eso no quiere decir que tengas comprado otro tipo de memoria. Pues la cuestión es que ahora, como la que se vende son DR3, ya hace unos cuantos añitos ya son todos de DR3, pues entonces tiene el problema de que, uy, si yo cambio la placa, compro una placa nueva de DDR3, pues
la memoria no me vale.
La memoria no me vale, el procesador tampoco me vale. Uh-huh. Esto me tengo que comprar prácticamente los dos.
Pues es lo que pretenden, básicamente, yo creo.
Entonces me dice que, bueno, que a ver que en qué se tiene que fijar para cambiar la, la placa sin tener que comprar un ordenador nuevo. Cosa obvia. Bien, uh-huh. Entonces lo hemos explicado un poquito aquí, que la tecnología de la memoria es importante. Entonces tenemos que buscar una placa que sea compatible con esta tecnología de memoria. Uh-huh. Y también el procesador, tenemos que buscar una placa que sea compatible con nuestro procesador. Pero vamos a empezar por el final. Nuestra placa, nuestro procesador, lleva encima un disipador. Uh-huh. Esta cosa de ventilador que está justo encima del procesador. Sí. Y eso está encajado en la placa mediante uh-huh. una cosa que se llama socket,
que es una especie de conector que conectas ahí el procesador.
O el enganche, no sí. tiene más una cosa que es el enganche del disipador. Uh-huh. Con la historia que cada cierto tiempo también lo cambian.
También.
Entonces, digamos que para cierto tipo de procesadores se tiene un socket determinado, para que te puedas meter un disipador más grande o más pequeño, depende de las necesidades caloríficas del procesador. Uh-huh. Pero si ese procesador genera mucho calor, necesitarás un disipador grande, por lo cual necesitarás un enganche que te permita agarrar ese disipador. Uh-huh. Si nuestro procesador genera poco calor, pues bueno, pues ese enganche no hace falta que sea tan ostentoso, o sea, ese disipador
es pequeño,
puede ser más pequeñito, pero igual no necesito pegar ahí cemento para que se me aguante el disipador, ¿vale? No estamos hablando de potencia, simplemente generación de calor. No generar más calor implica más potencia necesariamente. Vale, pues un Pentium 4 generaba unos 80-70 grados. Un procesador moderno hace tres veces más, con 30 grados, ¿vale?
Bueno, el truco está en que tienen varios núcleos. O sea,
sí, bueno, se truquetea todo en esta vida, pero bueno, no quiero que se haya esa analogía de más esto, más calor, más potencia, no necesariamente, ¿vale? Uh-huh. Entonces, bueno, dependiendo de lo que vayamos a colgarle encima del procesador.
Normalmente sí iban relacionados el tema de velocidad con calor. Normalmente, bastante relacionado. Sí,
a ver, sobre todo si overclockeas, pero sí. No necesariamente un procesador potente tiene que generar calor. Uh-huh. Vale, entonces, al final lo de los sockets, pues sigue un poquito relacionado con eso y se va adaptando en base a la gama de procesadores que esa placa es compatible. Uh-huh. En el caso de los E3400, unos procesadores Celeron de Intel, pues bueno, aquí se costaba lo que era el socket 775. Uh-huh. Bueno, hay el 478, hay no sé cuántos, hay muchísimos números, ¿no?
Sí.
Entonces, vale, entonces lo que tenéis que principio fijaros es el, sobre todo si queréis aprovechar el disipador que teníais y no comprar otro.
Sí.
Pero digamos que es por la tapa del procesador, por lo cual si queréis aprovechar el procesador estáis limitados a uno o dos sockets, generalmente uh-huh. a uno y con suerte a otro, ¿vale? Entonces tenéis que ir dentro de esa gama. Bien, entonces, como os digo, empezamos por el final. La placa estropeada, ¿qué socket tiene? En este caso era un 775. Pues me paso el modelo de placa, se hace un poco de investigación, y vamos a utilizar ese dato, el socket, para lanzar nuestra búsqueda. ¿Por qué? Porque eso nos va a llevar una especie de tiempo en el que aquello era común, no sé qué, no sé cuántos. Como los sockets están preparados para una gama de procesadores concretos, y por lo cual esos procesadores están también asociados a una tecnología de memoria RAM, pues es mucho más fácil que encontremos si buscamos el 775 un procesador que sea vamos a encontrar una placa que sea compatible con nuestro procesador y con un poco de suerte, con bastante suerte, que también sea compatible con nuestra memoria, ¿vale? Uh-huh. Entonces empezamos, como hemos dicho, un poquito por el final, buscamos qué socket es y eso nos va a llevar a esa época en la historia, por decirlo de alguna forma.
Vale, que estás hablando aquí del Jurásico, del Pleistoceno, Mioceno y todo eso.
Informática 2 años ya es 10 décadas, ¿vale?
Sí, es una pasada, sí.
¿Qué dijo aquello Bill Gates? Que si los coches hubiesen evolucionado como la informática, volarían, ¿vale?
Sí, y le contestaron del otro lado, sí, también. Sí,
sí, vale. Entonces es tu sección, aquí no tenemos que poner que Bill Gates es bueno.
Venga, estábamos hablando de la placa de, vale, de Laura.
Entonces, empezamos por ahí y nos vamos a encontrar en muchas más cosas compatibles con nuestra cosa. Uh-huh. Aquí nos podemos encontrar dos cosas: placas de segunda mano, ¿vale? Que no es lo más recomendable en este mundo.
Uh-huh. Bueno,
placas descatalogadas.
La placa base no es lo que más puede tener problemas en un momento dado, en el caso de un dámeno, pero son discos duros, por ejemplo, grabadoras o cosas así.
Sí, eso sí que tiene más tralla. Más pero peligro. Bueno, tampoco no es una cosa que a mí me guste demasiado porque, bueno, podría... Si puede ser, no, a veces no se ahorra mucho dinero, otras veces vete a saber cómo ha estado, no sé.
Sí, bueno, si puede ser como mejor, sí.
Vale, no es mi primera opción por una cosa que queremos que dure bastante. Vale, y luego, pues en las tiendas, ¿vale? Teniendo lo que es el conocimiento de esto, del socket, pues bueno, las tiendas sí que suelen ofrecer. No va a haber muchos modelos a elegir, igual tenemos una o dos para contar.
Pero bueno, siempre hay alguna por ahí, sí.
Pero tenemos una. Y además he encontrado, para este caso, dos modelos concretos. Una marca ASRock y otra marca Gigabyte.
O sea, una ASRock y otra Gigabyte.
Sí, luego ella elegirá la que más le guste, o la que más, la, su tienda informática preferida, la que más le mejor recomiende, la que más le sea más fácil conseguir, etcétera, o la que sea más barata.
También.
¿Vale? Que al final el precio es esto. Y además con una opción muy interesante. Bueno, al fin y al cabo, pues estos, lo que esos dos fabricantes, lo que han dado cuenta es que hay gente que tiene esto y que lo está pidiendo. Entonces lo que han sacado, digamos, es una placa medianamente moderna. En vez de fabricar la que estaban fabricando, tal y seguir con la producción, no, lo que han hecho es modernizarla, entre comillas. Entonces lo que han hecho es un combo, lo llaman así combo. Lo que pasa es que mezcla varias tecnologías. Entonces digamos que tiene cuatro slots para que metas la memoria, cuatro ranuras para que metas las memorias, dos de ellas son DDR2 para que puedas meter memorias viejas y dos de ellas son DDR3 para que puedas meter memorias nuevas. Es decir,
¿se podría meter de las dos o...?
Se podría meter de las dos, no se podía mezclar, o sea, no puedes meter una DDR2, DDR3, DDR2, DDR3 porque se vuelve loco. De las cuatro, dos son para DDR2 y dos son DDR3, de forma que si tú tienes, por ejemplo, 2 GB de RAM y ya dices, pues se me ha quedado corto, quiero meterle dos más, voy a comprar una memoria moderna y metérsela.
¿Vale? Muy bien.
O sea, es una opción que me ha parecido dar de dos besos.
Muy, muy buena, muy buena, sí señor. También me ha parecido muy interesante a mí.
Sí. Entonces, pues mira, ha tenido relativamente suerte que todavía hay fabricantes que se preocupan por ella.
por personas como ella que tienen estas necesidades de poder aprovechar pues este hardware antiguo que tiene un poco con ciertos añitos y no tener que tirarlo a la basura porque se ha estropeado una de las partes.
No, lo que pasa es que también el 775 si fue durante mucho tiempo se vendió bastante ese tamaño de ese ordenador, digamos,
muy importante para que haya luego repuestos, sí, es cierto, que sea muy muy
entonces,
vendido.
Digamos que sigue habiendo demanda. También es una cosa, es un socket que no me gusta nada. Venía con un disipador de Intel, ¿vale? Vale, muy bien, dice tal, un disipador de aluminio. Pero es muy retorcido para quitarle el disipador, es muy fácil de romper. Está pensado para que lo instales.
Y no lo toques más.
Y no lo toques más. De hecho, es que yo me he cargado un disipador, sacarlo. Vale, y al volverlo a meter hay que hacer mucha fuerza y hay que andar con mucho cuidado. Los enganches son de plástico y da mucho, mucho, mucho miedo. Y bueno, pues
que,
sí.
Que tenga cuidado entonces.
Sí, esa ya le he dicho en el correo, que tenga especialmente cuidado a la hora de sacarlo y sobre todo a la hora de meterlo. Que parece que tienes que hacer fuerza y parece que lo vas a romper. Pero bueno, hay que hacer fuerza.
Y sin pasarse, porque igual si te haces demasiado, igual sí que lo rompes, de verdad.
Ya, pero es que lo que pasa es que el término justo es muy difícil de calcular. Sí. Ya, dos veces he tenido que cambiar y las dos veces he tenido muchísimo miedo de haber roto el aparato. ¿Vale? Y pues bueno.
Muy bien.
¿Qué se va a hacer? De hecho, lo que me hice para la última vez, de un ordenador viejo, le saqué lo que es la placa de abajo. Y lo utilizo eso como, digamos, para tabla de experimentos. Y lo tengo la chapa afuera, ¿vale? Lo monté ahí, ¿vale? Hice la fuerza controlando, digamos, por el visillo, cosa que en un sobremesa, digamos, no podías hacer porque tienes ya, porque tienes lo que son las chapas de sobremesa, pero como eso está fuera de la placa, solo que es la plancha de abajo, lo tengo separada. Pues estuve así haciendo fuerza, ha entrado o no ha entrado. Porque es que no a simple vista, o sea, si tú estás montando, no sabes si ha entrado o no, y luego resulta que se cae, se no sé qué,
se suelta. Encendido, eso es muy peligroso, además, sí.
Sí, o sea, es un disipador que no, un sistema que no me gusta nada, el 775, pero bueno, lo vendieron mucho y se sigue utilizando, y bueno, Oye, y no le voy a decir a Laura que por cambiar el disipador se compre un ordenador nuevo.
No, no, por supuesto que no. Por lo no, menos sí, que lo intente.
Porque lo que me va a contestar es saber si se lo pago yo. Y con toda la razón del mundo.
Bueno, pues muchas gracias, por supuesto, por estos mensajes a Maki y también a Laura. Y yo creo que ya podemos terminar, porque creo que además está asomándose por ahí Rafa ya. Me ha vuelto del recaudo que tenía que hacer, es urgente.
Y creo que viene Mikel para ocupar su sección.
No, Mikel está ya aquí. Yo me voy a quedar ya en el sitio de Rafa y que Rafa se ponga en el mío para variar hoy.
Eso es, así se queda así ya.
Bueno, pues yo creo que podemos finalizar ya, si te parece bien.
Sí, finalizamos.
Bueno, pues vamos a finalizar, pues por supuesto, comentando a todos los oyentes que existen formas de ponerse en contacto con esta sección, sección F1. Tenemos un correo electrónico.
Es f1@enredando.net.
Tenemos, por supuesto, los foros de Enredando.
Que están en www.enredando.net. Tercera página de Foro Enredando. Y el segundo está en... ¡Ah, pollo! ¡Chu! ¡Qué lío me he liado yo! Nuestro está en segundo lugar, F1 Ayuda.
Bueno, yo creo que ya de otras semanas los oyentes ya conocen dónde están los foros.
Yo digo a Rafa que tiene que grabarlo y te lo pone el retail, pero bueno.
No, porque así mejor, así se nota cuando te equivocas. Y también tenemos el buzón de voz.
Que es el 94-83-3009.
Y bueno, yo creo que lo podemos dejar por hoy y creo además, Rafa, que me está haciendo señas que me quite, yo no me voy a quitar de aquí. Que se pongan en el otro lado. Muchísimas gracias, Morta, y hasta la semana que viene.
La próxima semana.
La informática que se escucha.
Pero bueno, habráse visto, un momento que se despista uno y aquí, vamos, le toman la emisora. Miquel Carmona, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha sucedido?
Hombre, Rafa, estás ya por aquí. Yo te veía rondando por aquí en el rato que estaba hablando con Morta, pero digo, se acabará, eso sí, ¿eh? A ver qué te parece el asiento de colaboradores, porque yo en la tuya no me pienso quitar.
Hay una cosa que desde luego yo creo que tienen que tener en cuenta los oyentes, y es que no hay dos programas enredando iguales.
Eso sí que es verdad. Muy originales.
Exacto, o sea que no lo den todo por hecho, porque no es así. No es así, nunca se sabe lo que puede suceder, ¿verdad, Miquel?
Sí, así es. Es todo totalmente inesperado, siempre inesperado.
Bueno, ¿qué tal? Bien, ¿no? O sea, que puedo ir ya pensando en mis vacaciones, ¿no?
Mejor que no. Debo aquí a pie del cañón, o sea, ya sabes, hasta aquí todos los días.
Bueno, pues hoy, desde luego, pues programa diferente al resto, pero en fin, seguimos. Y ahora es momento de la sección de software libre. Venga, comenzamos pero antes de empezar.
Bueno, vamos a hablar de algo relacionado con el mundo de software libre, genuinos, pero antes de empezar,
¿sí?
Quiero acordarme del sol, igual que otros muchos en la zona donde estamos, que hace mucho tiempo que no lo vemos y estamos deseando que aparezca.
Pues yo sí lo vi, el domingo estuvo, ¿eh?
Estuvo el domingo, pero nada, dijo, aquí estoy y venga, ya me marcho, y no vamos, y un saludito y se acabó, lleva el resto de la semana que vamos.
Esta semana me han dicho que hay gente que ya es la tercera vez que ha plantado los tomates.
Ay, pobrecitos.
Así que deben de estar, pues la gente del campo, pues un poco hasta las narices ya, ¿eh? O sea que...
No, y los de ciudad también, o sea que vamos, y por eso no, la gente que le gusta la playa también estará, incluso que le gusta la piscina, y hasta que le gusta pasear un poquito en un parque.
¿Tú qué eres, de playa o de monte?
Yo soy más bien de sofá, pero si hay que pasear un poquito por un parque, un parquecito así.
Ya estamos, de sofá. Pues sí que estás dando buen ejemplo, ¿eh, Miquel?
Yo no de sofá, yo no soy mucho ni de playa ni de monte. Pero bueno, pasear por un parquecito, tomarse un heladito o un cafecito en una terraza, pues eso está bien. Y eso con buen tiempo se hace más a gusto, ¿no? A ver si empieza a hacer bueno ya y... Aunque han dicho que este año no viene muy, muy para allá, en fin. Ah, en fin, que la vamos a hacer conversación típica de ascensor que estamos teniendo. Y nada, aquí venimos a hablar de software libre, genuilinos. Así que vamos a ir a la tele. Ahora que estás por fin por aquí, ya te has quitado la capa y el traje y todo eso que llevabas puesto hace un rato.
¿Cuál, de Superman?
Hombre, claro, se ha ido volando. Entonces, pues eso, llevas con el traje, ¿no? Aunque no sé, porque como no hay cabina, no sé dónde te habrás cambiado, tú sabrás. Ya no hay cabinas de las cerradas, ya no. Ni casi ya de las otras. En fin. Vamos a hablar. Sí.
Comenzamos, ¿no?
comenzamos, vamos a hablar de algo relacionado con el mundo del software libre y vamos a hablar de Mageia. Mageia, que es una distribución de la que hablamos hace ya unos cuantos meses, diría yo, más que semanas. ¿Y por qué hablamos de esta distribución? Porque han sacado una nueva versión, versión 3 de Mageia, que bueno, es la distribución de GNU Linux, que es una de las que ha experimentado un mayor crecimiento en el último año, superando pues a otros como puede ser Ubuntu, Fedora o incluso Debian, y que llega con un nuevo lanzamiento final, pese a que no destaca precisamente por incluir unas grandes novedades, unas novedades muy espectaculares, pues consolida su proyecto en el mercado de los sistemas operativos libres. Entre las características que vamos a poder disfrutar del nuevo Mageia 3, pues destaca el kernel 3.8, SystemD 1.95, GRUB como gestor de arranque predeterminado, KDE versión 4.10.2, viene con Genome 6.3, XFC 4.10, o sea, viene con tres escritorios, LibreOffice 4.0.3 y actualización completa de los demás paquetes de programas, ¿no? Los interesados pueden acceder a la descarga de Mageia 3 final. Mageia, porque no tiene U. Es que como es pronunciación inglesa, no estoy seguro si se pronuncia igual que en castellano, pero bueno, es M-A-G-E y latina A. Es la versión 3 final y se puede descargar desde www.mageia.org. Hay también información interesante en castellano en una página que es blog.mageia.org. Hay información en castellano. Y otra información interesante está en la Wikipedia, y la página también es, la voy a decir también, es s.wikipedia.org/wiki/mageia o mageia, M-A-G-E y latina A. Y bueno, ya comenté en su momento que esta distribución, su origen está en una serie de gente que pertenecía a Mandriva, y que bueno, salieron de ahí. Entonces pues con el apoyo de la comunidad, un grupo de antiguos empleados de Mandriva, con el apoyo de la comunidad, pues anunciaron en 2010, pues esto está desde 2010, anunciaron un fork de Mandriva Linux, y bueno, que se llama Mageia o Mageia, no sé cómo se pronuncia exactamente, estoy aquí peleándome con la pronunciación. El término viene del griego y significa magia en castellano, y es una referencia al mago León Mandrake, que daba nombre a la antigua distribución. Por eso le llaman Mageia o Mageia, que no sé exactamente bien cómo va. Y en teoría bueno, no sé si exactamente lo llevan muy a rajatabla, pero bueno, la idea que tienen es liberar una versión nueva cada 9 meses. Ciclo de lanzamiento de 9 meses, cada nueva versión. Y la versión que lanzan, pues le dan soporte por 18 meses. O sea, sacan una cada 9 meses, y la que sacan pues tiene soporte para 18 meses. No tienen versiones como puede ser Ubuntu, una versión de más duración, LTS o todas estas, la on-time support y esas cosas, pues no tienen estos de Mageia. Y bueno, pues es lo que quería comentar de esta, porque aunque haya hablado de esta distribución, lo quería comentar, pues que ya al tener esta nueva versión, que está recientita, pues versión 3, pues para el que quiera, pues descargársela y probarla. Pasamos a otro tema.
Venga, adelante.
Vamos a ver, ¿de qué teníamos que hablar ahora? Ah, sí, de... Esto viene a colación de algo que comentó la semana pasada Mortanauta. He hablado de muchas cosas, entre otras cosas andaba buscando la nube libre, había una nube libre y no supo muy bien encontrar al final qué página era, y bueno, yo creo que se refería a esta, pero bueno, lo voy a comentar. Hace tiempo estuve hablando de ello, de OnCloud, que se traducido literalmente sería nuestra nube, y bueno, pues es un proyecto de la comunidad de KDE para crear una nube libre que cualquiera puede instalarse en su ordenador. La verdad es que hace unos días los chicos de OnCloud pues han lanzado la versión 3, con la que ha dado un gran salto en calidad, y ahora pues podemos editar los documentos de texto, ver los PDFs y las galerías de imágenes directamente desde la web sin descargar nada. Además, han creado una tienda de aplicaciones para que podamos acceder fácilmente a las extensiones de OnCloud. Voy a deletrear OnCloud porque es un poquito complicado, o sea, está en inglés y eso, y al que le pasa como a mí que en inglés pues le cuesta un poco, pues lo voy a deletrear: OWN CLOUD, OnCloud. Con esta nueva versión, este programa pues ya es un programa a la altura de sus competidores e incluso supera algunos, ya que podemos escuchar la música que tengamos guardada en streaming, acceder a nuestro calendario, los contactos e incluso a los marcadores web. Además, la interfaz está remodelada y es muy fácil de usar. Lo único malo es que no tenemos un cliente de escritorio al estilo de Dropbox. OnCloud, por supuesto, software libre, así que tenemos varias opciones para usarlo. Podemos instalarlo en nuestro ordenador con GNU Linux, en un hosting que tengamos contratado, o si lo prefieres, pues alquilar una instancia en alguno de los hosting que ya tienen OnCloud integrado. La página web oficial de este proyecto es muy sencillita, así que la voy a decir aquí: oncloud.org. La voy a deletrear una vez más, finalmente, vamos. Es OWNCLOUD, oncloud.org. Y otra, una de las novedades que he encontrado en la página web es que por lo visto ya tienen versión para movilidad, creo que para Android tienen disponible la aplicación para poder instalarse en el dispositivo Android y poder pues acceder a esta nube libre en cualquiera de los servidores que tengamos contratado o configurado en nuestro propio equipo o nuestro servidor, y podemos acceder en movilidad hasta nube libre.
Muy bien.
Bueno, pues este es el segundo tema. Pasamos a otro tema más.
Venga, adelante.
Estos van rapiditos. Uh-huh. Vamos a hablar de un sistema de finanzas personal en software libre. Vamos a hablar de GNU Cash. GNU Cash, que se deletrearía GNUCASH. GNU Cash, que no sé si lo estoy pronunciando bien, pero eso ya me dirás tú ahora. Bueno, pues es un software que utiliza la doble entrada y que pretendía inicialmente desarrollar capacidades similares a las de un programa comercial llamado Kitchen, de la compañía Intuit, es decir, de gestión de finanzas personales, y la evolución actual pues está más próxima a desarrollar herramientas para pymes, además de las finanzas individuales. GNU Cash forma parte del proyecto GNU y funciona en muchas plataformas de GNU Linux, bajo GNOME y también bajo Windows, o también bajo sistema Mac, OS 10, OS X, FreeBSD, Solaris y otras plataformas. Se desarrolló inicialmente en GNU Linux, pero desde el 15 de julio de 2007 está también disponible una versión directamente compilada para usar en Windows. Y la versión directamente instalable en Mac fue la primera que sacaron, fue la 1.8. Actualmente la última estable es del año pasado, de julio del año pasado, y es la versión 2.4.11. Como hemos comentado, ya es multiplataforma para sistemas operativos, y el programa pues sirve tanto para llevar una contabilidad personal o familiar como la de pequeñas empresas. Es fácilmente configurable y utiliza el sistema de contabilidad por partida doble o de doble entrada. Permite la creación y modificación de un balance contable jerarquizado e incorpora un módulo de facturación y de gestión de las relaciones con clientes o deudores o con proveedores acreedores. Los diferentes estados para la presentación de resultados contables se pueden preparar en forma de informes que pueden acompañarse con gráficos. Es muy fácil la adaptación a los regímenes de impuestos de diferentes países, sin embargo su ergonomía es mejorable y no ofrece mecanismos de protección que tienen otros programas de compatibilidad comerciales o software propietario. Es conveniente un buen conocimiento de contabilidad para un uso productivo. Bueno, por eso en general puede aplicarse a cualquier programa de contabilidad. Y realmente es muy potente como herramienta con fines didácticos, ya que permite ver cómo realiza realmente los procesos, y bueno, para aprender contabilidad pues en gente que esté estudiando esto pues viene muy bien, ¿no? Gente que esté estudiando pues empresariales o secretariado, cosas por el estilo, que hay asignaturas de contabilidad, pues este software les puede venir muy bien para aprender cómo funciona contabilidad, porque pueden ver realmente los procesos que se hacen. Vamos a hablar un poquito de las características de GNU Cash. En la gestión de operaciones mediante contabilidad por partida doble, características adecuadas para llevar la contabilidad de pequeñas empresas, para pymes, que sería para una contabilidad personal o para pymes, capacidad de programar transacciones en el tiempo, posibilidad de importar ficheros en los formatos de otros programas de este mismo tipo, en concreto las extensiones OFX o QIF, soporta Financial Transaction Service, sistema estándar de banca en línea, posibilidad de generar informes estándar y también de hacer informes personalizados, tiene también la posibilidad de hacer presupuestos, soporte multiusuario de SQL de manera limitada, manejo de transacciones multidivisas, o sea para varias monedas, gestión de carteras de acciones, fondos de inversión y cotizaciones en línea de acciones y fondos de inversión. Las características futuras que serían deseables en próximas versiones, y en particular para las empresas, serían un módulo para la gestión de inventarios, un módulo de nóminas y un módulo para de punto de venta. Los programas de contabilidad comerciales ocultan su modo de funcionamiento interno de manera que no, que son más fáciles para los usuarios finales, pero no permiten inspeccionar cómo realizan los cálculos o los ajustes. Genucas realiza la contabilidad y las transacciones de una manera totalmente transparente. Eso hace que sea más fácil aprender las bases de contabilidad y en particular el empleo del sistema de partida doble. Por eso se recomienda a veces como un programa educativo, como hemos contado hace un momento. Los tipos de cuenta de Genucas, ¿no? Utiliza muchos tipos de cuentas, pero vamos a hablar un poquito de las principales. La cuenta caja es la cuenta en la que se ve reflejada, por ejemplo, el dinero líquido disponible, o en casa, si estamos hablando de personal, en el bolsillo en casa, o en una caja, si es una pequeña empresa. Otra cuenta que sería banco, son cuentas de tipo cuenta corriente o de ahorros que están en un banco, otra institución, entidad financiera. Crédito, son cuentas de tipo de tarjetas de crédito. Capital y disponible serían dos nombres de cuentas que son las que se anotan cosas de valor. El coste de la compra de una casa se puede registrar en la cuenta Mi Casa, por ejemplo, y el coste de un coche se puede poner en una cuenta llamada Mi Coche. Las cuentas de capital pueden sufrir depreciaciones o apreciaciones de valor, o sea, depende de cómo está el mercado, lógicamente. Uh-huh. Existencias y fondos mutuales son cuentas donde se registran formas de capital que generan dividendos. O sea, si metemos ahí un capital que nos va a dar intereses, pues se registraría en este tipo de cuentas, porque el programa permite pues que puedan aumentar de valor, ¿no? Por esos dividendos que generan. Teníamos una cuenta de entradas, que serían los ingresos, gastos, su propio nombre lo indica. Equidad, una cuenta llamada equidad, que son cuentas que se utilizan, o bueno, equidad, o un tipo de cuenta llamada equidad, que se utilizan para empezar al principio una contabilidad o al abrir un nuevo ejercicio contable después de cerrar el anterior, y representan el patrimonio pues ya existente. En monedas serían cuentas donde se anotan las cantidades disponibles en divisas, en monedas distintas de la normal utilizada en las demás cuentas, o la normal utilizada en la empresa o en el domicilio, normal es para una pequeña empresa, ¿no? Y bueno, también hay unas cuantas otras cuentas especiales para los usos de las pymes, de los pequeños negocios. Las cuentas se organizan en un mapa de cuentas con un árbol jerarquizado, y se crean sus cuentas que se pueden renumerar para adaptar la jerarquía y el orden de presentación, o sea, cambiar el número de cuenta. En balance, por ejemplo, Genucas utiliza una hoja de balance con activos y pasivos y patrimonio también. Y en informes, pues Genucas genera informes con el resumen de cuentas, resumen de operaciones o transacciones, ingresos, gastos e ingresos, ingresos relacionados con impuestos, de manera que se puede usar para hacer la declaración de impuestos, por ejemplo. Y uno de ellos es el formato TXF, que es Tax Exchange Format, que produce informes que se pueden utilizar en programas que ayuden a hacer la declaración de impuestos. Y también genera informes personalizados en multicolumna. Uh-huh. Bueno, pues es un software muy interesante pues para que quiera llevar su pequeño negocio o para llevar las cuentas de una casa también. Nos exige saber un poquito de cómo se puede organizar esto de la contabilidad también, no es tampoco cómo anotar en un Excel o en un Calc de software libre, que al fin y al cabo el manejo es parecido, pero para el que quiera ir un paso más y tener todo un poquito más organizado, todo el tema financiero en un hogar o en una pequeña empresa, pues es un software que está muy bien. Y estos software además no son baratos, los software de privativos o softwares de propietarios no son baratos, este tipo de softwares. Y bueno, si tenemos una alternativa en software libre, que es multiplataforma, como Genucas, pues aquí está para el que quiera utilizarlo. La página web, hay una información muy interesante, también está la página web aquí, pero bueno, en la Wikipedia tenemos una información en castellano, y además nos pueden redirigir a la página web desde ahí. Y la página de la Wikipedia es es.wikipedia.org/wiki/Genucas, GNUCASH, Genucas. Y pasamos a otro tema. Uh-huh. Andamos bien de tiempo todavía, sí.
Por supuesto.
Muy bien, pues es que hemos estado bastante rato con Borta, entonces pues ando mirando el reloj a ver cuándo me queda. Pero todavía me queda. Vamos a hablar de un software, vamos a meternos, antes hemos entrado en la contabilidad, ahora nos vamos a los hospitales. Y en concreto un software libre, por supuesto, para gestión hospitalaria y de información sobre la salud, llamado GNU Health, H-E-A-L-T-H, H-A-L-T-H. Eso se pronunciaría Health o Hint.
A ver, H.
E-A-L-T-H.
Health.
Health.
Health, salud.
Health, salud, sí, sí.
Health.
Sí, salud, eso es. GNU, GNU salud, vamos. GNU Health, se pronuncia así, ¿no? Health. Pues se trata de un sistema de software libre de gestión hospitalaria de información de la salud que tiene pues estas funcionalidades, como por ejemplo tiene historia clínica electrónica, sistemas de información hospitalaria y sistemas de información de salud. Está diseñado para ser multiplataforma y para que se pueda instalar en diferentes sistemas operativos: GNU Linux, FreeBSD, Windows. El sistema de gestión de datos pues puede admite PostgreSQL y de planificación de recursos empresariales puede utilizar Triton. Vamos a hacer un poquito de historia sobre este software llamado GNU Health, creado por Luis Falcón en 2008 como un proyecto de promoción de la salud y prevención de la enfermedad en áreas rurales. Su nombre inicial era Medical, hoy en día pues ha evolucionado en un sistema de información hospitalaria y de salud con un equipo de colaboradores internacional. GNU Health es un proyecto de GNU Solidario. Ingenio Solidario es una organización no gubernamental que brinda salud y educación mediante el software libre. O sea, está dentro de esta organización, GNU Health. GNU Health se utiliza en centros de salud para llevar a cabo la práctica clínica diaria, así como la gestión de recursos del centro de salud. GNU Health utiliza un enfoque modular alrededor del kernel con una funcionalidad diferente que puede ser incluida para satisfacer las necesidades del centro de salud. Los módulos actuales son Health, módulo principal de datos para objetos como paciente, evaluaciones, centro de salud, enfermedades, citas, vacunas, medicamentos, etcétera. Pediatrics sería otro módulo que incluye modelos para neonatología, pediatría, o sea, todo lo que tiene que ver con la pediatría, ¿no? Ginecologic, que sería ginecología, obstetricia, medicina preventiva, información perinatal, lifestyle, hablaríamos del estilo de vida, ¿no? Ejercicio físico, dietas, drogadicción, base de datos de drogas reactivas, sexualidad, factores de riesgo, seguridad en el hogar, seguridad infantil, genetics, riesgos hereditarios. En genetics hablamos de riesgos hereditarios. Alrededor de 4.200 genes que pueden ser provocar problemas hereditarios. En LAP se gestiona la solicitud y creación y evaluación de análisis de laboratorio, sería LAP, con una interfaz con el Laboratorio Información Manager System. Socioeconomics sería educación, ocupación, condiciones de la vivienda, áreas hostiles, trabajo, y entre otras cosas, ¿no? Y inpatient, hospitalización, entrarían dentro de las áreas de hospitalización de paciente, asignación de camas, planes de cuidado y enfermería. Surgery, chequeo perquirúrgico, entraría dentro de esta categoría, procedimientos, quirófanos, este módulo, vamos. Historial quirúrgico del paciente. Invoice, es un módulo que conectaría con la administración financiera del centro de salud. Calendar, por ejemplo, añade la funcionalidad para conectar con el cliente CalDAT y gestiona calendarios para citas. Y bueno, tiene hasta un módulo QR Codes que puedes utilizar el sistema de códigos QR para identificación de las camas, de los pacientes, etcétera. Y otros muchos más, tiene unos cuantos de ellos. Y bueno, me parece muy interesante que haya un programa de software libre pues para poder hacer algo tan importante para el ser humano como es la salud. Y bueno, llamado de esta manera GNU Health, que sería GNU Salud. Sobre esto hay una información muy interesante en la Wikipedia. La página es es.wikipedia.org/wiki/GNU-Health. H-E-A-L-T-H, GNU Health. Y bueno, y esto es lo que tenía preparado para contar hoy. La página oficial entraría dentro del proyecto GNU y además que este está directamente en la página de la Wikipedia, pone una forma de poder acceder a la página del proyecto oficial. Y bueno, es lo que tenía preparado para contarte hoy respecto a estos temas, que son los que he traído. Y eso es todo por hoy.
Muy bien. Creo
que además ya no tenemos tiempo para mucho más.
Sí, hombre, si quieres sí. Si quieres sí, hombre, que nos vamos a un rato. Sí. Yo estoy fresquito, que como sí. No he tenido que... iba a decir aguantar, pero no, voy a decir estar con Mortanauta, pues...
Sí, sí, tú has salido corriendo, no sé por qué, y has vuelto corriendo, tampoco
ahí
sé
es,
por qué.
Ahí está, ahí está.
Pero yo creo que ya es hora de acabar ya, ¿eh? Porque si no vamos a hacer el programa hasta las 9:30 ya.
Bueno, pues es curioso como todas las semanas hay contenidos de software libre. Digo que es curioso porque seguramente muchos de los oyentes o muchas de las oyentes pues se lo habrán preguntado, ¿no? Es decir, ¿cómo es posible que en este programa todas las semanas se hable algo de software libre? ¿Cómo es posible? Porque da la sensación de que es un mundo chiquitín, ¿no? Porque tampoco parece que todo gira en mundo... Bueno, iba a decir en torno a Windows, pero qué va, ya ni siquiera eso, ya todo gira en torno al iPhone, ¿no? Ya hemos llegado a un nivel que, vamos, parece que ya eso es, parece que es el sumum, ¿no? Bueno, pues efectivamente aquí están todos los contenidos, Miquel nos los acerca toda la semana y, sí, y siempre hay algo interesante que nos acerca al mundo del software libre y que además animamos a todos los oyentes, a toda la audiencia de Euskadi Digital a que pues cada semana pues investigue alguna cosita nueva en torno al software libre, desde luego pues aprenderá nuevas facetas de la tecnología, de la informática y bueno, pues descubrirá que no todo es Windows.
Sí, hay un mundo más allá de Windows, efectivamente.
Así es. Muy bien, bueno, pues venga, vamos a ir ya concluyendo. Recordamos que esto ya gracias al Club, la asociación en Vizcaya de GNU Linux.
Y la dirección es www.glv.bi/club.biz.
Recordamos las formas de participar en esta sección. Puedes hacerlo a través del correo electrónico.
Y la dirección es sl@enredando.net, SL de software libre.
También puedes participar a través del buzón de voz de Enredando.
Hay que llamar al 94-483-3009.
Y también a través del foro de Enredando.
Hay que visitar el portal de Enredando cuando funcione, www.enredando.net. Nos vamos al menú principal que está arriba. Igual está un poco caído, es que estamos de mudanza y eso. Y,
no sé por qué te da la risa, pero bueno, bien, sigue.
Nos vamos al menú principal que está arriba, la tercera opción es Foro Enredando. Ahí buscamos en la pestaña Categorías, aparece Foros de Enredando y nuestro foro está en tercer lugar y se llama Software Libre GNU Linux. Paciencia, Sinova, que terminará funcionando.
Muy bien, pues nada, Miquel, todo muy bien explicado, así que te esperamos de aquí en 7 días. Es que recaso, muchas gracias.
Hasta la próxima.
La informática que se escucha.
Pues así llegamos al final de esta edición número 488 de Enreando aquí en la sintonía de Euskadi Digital. Solo me queda desearte que tengas una feliz semana, que te hayas, deseamos que hayas pasado un buen rato con nosotros estas dos horas. Desearte, lo dicho, una buena semana y por supuesto que enredes mucho con las nuevas tecnologías, que te acerques a ellas y como siempre que les quites ese miedo y cualquier consulta. Ya sabes que estamos a tu disposición en www.enredando.net, a través del teléfono, a través del buzón de voz en el 94-483-3009 y por supuesto también a través del foro de Enredando, la forma que elijas es la correcta, oyentes@enredando.net, por supuesto si nos quieres enviar un correo electrónico. Es que ricasco, muchísimas gracias. Hasta dentro de 7 días. ¡Agur!